Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tenemos por delante un domingo fresquito, estable en el interior de la península y con tormentas y vientos fuertes en Canarias. En este momento hace frío en el centro de la península. Tenemos menos 3, menos 4, menos 5 grados. Luego irán subiendo las temperaturas, llegarán hasta 13 grados, 12 grados en el centro y en el sur y el levante, pues a 17. El Consejo de Seguridad por fin se ha puesto de acuerdo para demandar una tregua de 30 días en Siria tras varios días de intensas negociaciones. Ha sido posible ese acuerdo porque Rusia ha cedido. Rusia en principio había rechazado la iniciativa. Hay que tener en cuenta que Rusia apoya al régimen de Bashar al-Assad. Es un llamamiento el que hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se produzca el cese de hostilidades en Ghuta Oriental, ese barrio que está junto a Damasco. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro.
La resolución aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exige que la tregua en Siria comience sin dilación para que los equipos de ayuda de Naciones Unidas ya preparados puedan acceder a las zonas afectadas y para que se puedan llevar a cabo las evacuaciones necesarias. La resolución permite, por otra parte, las operaciones militares contra las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al-Qaeda. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, denunciaba las tácticas rusas para retrasar la aprobación de esta resolución y permitir así los ataques de las fuerzas de Damasco.
All eyes will now be on the Syrian regime. Iran and Russia.
Todos los ojos están ahora puestos en el régimen sirio, en Irán y en Rusia, decía Haley. El régimen de Assad debe detener las operaciones militares al este de Ghuta y permitir la entrada de ayuda humanitaria, aunque la embajadora estadounidense mostraba también su escepticismo.
En lo de Ghuta, realmente Bashar al-Assad está siendo despiadado, pero hay otra parte que no se cuenta. No se cuenta que Ghuta, que está muy cerca del centro de Damasco, ha sido, ahora no porque está sufriendo los ataques, aquel barrio en el que se atrincheran los yihadistas y desde el que lanzan continuos ataques. Es despiadado lo que está haciendo Bashar al-Assad, no es proporcionado, habría otras maneras de hacerlo, pero que no nos falte la otra parte, que es la que nos está contando. Si uno ha estado en Damasco, o cuando está en Damasco, sabe todo lo que llega desde Ghuta. Y desde Ghuta llegan ataques de morteros, y desde Ghuta llega continuamente un terrorismo que hace que la guerra siga viva en Damasco. Hay que contar las dos partes, las atrocidades de Bashar al-Assad y el yihadismo que actúa y opera desde Ghuta. Esta noche se inaugura el Mobile World Congress en Barcelona. Ya saben que es el gran congreso de telefonía móvil que se celebra en la ciudad condal desde 2006. Un congreso que deja en la ciudad la friolera de 470 millones de euros y que crea 15.000 empleos temporales. Las cifras son considerables. Asisten más de 100.000 profesionales de 198 países. Un auténtico escaparate de la vida de Barcelona, de Cataluña y del conjunto de España. Hoy es el día en el que se celebra una recepción presidida por Felipe VI. Y con una decisión que supone una falta de respeto inadmisible a los barceloneses, a los catalanes y al conjunto de los españoles, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha anunciado que no va a asistir a la recepción oficial con Felipe VI.
Estaré encantada de participar en todos los actos institucionales de este congreso, pero lo que no haré será rendir pleitesía a un monarca que creo que debería revisar su relación con Cataluña.
Colau se pone al frente del boicot independentista contra el rey. Un boicot en el que también participará Rieto Ren, no asistirán a esa recepción con el rey. Altos cargos de la Generalitat y la Asamblea Nacional Catalana y la CUP han convocado protestas. Colau, con esta decisión, habla de no rendir pleitesía. No, no es pleitesía a Felipe VI. Colau, con esta decisión de no saludar al rey, ella que tenía que representar a los barceloneses, afrenta a todos los españoles. Colau comete un gravísimo error económico, vuelve a meter la pata en lo político. Afrenta a los españoles, comete un error político, comete un grave error económico. Vamos con la afrenta a los españoles. Acudir a la recepción del rey no es prestar pleitesía ante nadie. Porque Felipe VI, por definición constitucional, es el jefe del Estado. El más alto representante del Estado, dice la Constitución. Es decir, el representante de todos los españoles. Colau, al desairar al rey, al no saludar al rey, desaira a todos los españoles, porque el rey no es, lo que importa el rey no es su persona. Lo que importa del rey es lo que el rey representa, la jefatura de Estado, la representación de todos los españoles. El soberano no es el rey, el soberano es el pueblo español. Y es al soberano, al pueblo español, al que afrenta Ada Colau, que en representación de todos los barceloneses debía de saludar al verdadero soberano, al soberano, que son los españoles representados en Felipe VI. Colau justifica su ausencia en la actitud que tuvo Felipe VI el 3 de octubre, en aquel momento en el que el rey, algunos lo han comparado con lo que hizo su padre el 23F, en el que ese momento en que Felipe VI, frente al secesionismo, da un golpe a la mesa y dice: aquí hay que garantizar la unidad de España.
Han pretendido quebrar la unidad de España. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
Primer gravísimo error de Colau, ya digo. Afrenta no a la persona del rey, sino lo que el rey representa a todos los españoles. Segundo gravísimo error de Colau. Colau pone en peligro una de las actividades económicamente más interesantes y más importantes para la economía de Barcelona. Miren, Colau ha estado siempre tocando las narices con el Mobile World Congress, un congreso que significa mucho para la ciudad condal. Todo el mundo ha coincidido en señalar que este año era decisivo, es decisivo para el Mobile World Congress. ¿Por qué? Porque las sacudidas de los últimos meses afectan a la estabilidad de Barcelona y la gente que organiza el Mobile World Congress, que es una empresa fundamentalmente estadounidense, el GSMA, no quiere inestabilidad. El consejero delegado del Mobile World Congress, John Hoffman, ya hizo el otro día unas declaraciones que pueden interpretarse como un aviso muy serio. Hace unos días estuvo en el Hospitalet de Llobregat, que es donde se celebra la FIRA, que es donde está la FIRA, donde se celebra físicamente World Congress. Y ahí dijo que el Hospitalet es una ciudad estupenda porque es una ciudad de negocios. Hay quien interpretó esas palabras como un aviso. Todo el mundo está pendiente de lo que sale de la boca de Hoffman. ¿Por qué? Porque todo el mundo escruta si el Mobile World Congress se queda o no se queda. Ya lo han dicho muy claramente los responsables del Mobile World Congress. Tienen un compromiso con la ciudad, pero seguirán en la medida en que haya un ambiente de estabilidad y seguridad que permita seguir celebrando hasta el 2023 el Mobile World Congress. O sea que Ellos piden estabilidad, lo han dejado muy claro.
We have a contract with Barcelona through 2023 and we're committed to that relationship.
Absolutely.
And expect to have an environment here in the city that allows us to continue.
Tenemos un contrato con Barcelona, decía Hoffman, hasta 2023, estamos comprometidos y esperamos que haya un ambiente en la ciudad que nos permita continuar. O sea, esto no está ganado definitivamente. Estas palabras tan polite, que se diría en inglés, tan educadas, son un aviso contundente. Nos quedaremos mientras haya un ambiente que nos permita continuar. Y Colau, que siempre ha hecho el tonto con el Mobile Congress, que cuando estaba en campaña electoral lo criticaba, ahora se permite no ir a saludar a Felipe VI, símbolo del conjunto de los españoles. Colau hizo campaña haciendo críticas al Mobile World Congress, pero es que después de haber sido elegida alcaldesa, aseguró que, bueno, habría que ver si conviene a Barcelona o no el Mobile World Congress. O sea, ha estado siempre ha estado fastidiando con el Mobile World Congress. Como si no fuera conveniente para Barcelona. Esto es lo típico de esos políticos saturados de ideología. Que no están a lo que necesita la gente, que no están al bien de la gente. Pero hombre, ¿pero a cuántas criaturas le da trabajo el Mobile World Congress? Eso es a lo que hay que estar. No a la hiperideologización anticapitalista de la Colau. Con esta cosa no se pueden hacer tonterías. Y Colau hace tonterías. No se pueden hacer tonterías porque está comprometido el pan de mucha gente. De hecho, el independentismo ya le ha hecho daño, mucho daño. Digo que fíjense que pongo en el mismo saco a Colau que al independentismo. Le ha hecho mucho daño el independentismo. Por ejemplo, este año ha costado mucho trabajo llenar los hoteles de Barcelona para el Mobile World Congress. Hasta hace unos días no estaban todos los hoteles llenos y ha habido que hacer descuentos del 20%, ¿eh? Poca broma con este asunto. O sea, ya sabemos que en los meses duros del independentismo el empleo creció en Cataluña 1.5 menos que en el resto de España. En el último trimestre de 2017, cuando el referéndum, hubo descenso del comercio minorista, de las ventas de las grandes superficies, de la confianza empresarial, de la llegada de turistas extranjeros y de las pernoctaciones. O sea, borracheras ideológicas le hacen mucho mal a la gente real, a la gente de carne y hueso que se tiene que ganar el pan. Y en tercer lugar está el inmenso y garrafal error político que ha cometido Colau. Hasta cierto momento Colau quiso presentarse como el personaje equidistante entre el independentismo y el constitucionalismo. Se quiso presentar como una suerte de vía intermedia. Pero lo cierto y verdad es que Colau, siempre que llega el momento decisivo, se pone del lado del independentismo. Lo va a hacer hoy. Lo hizo el 1 de octubre. Ha roto con el PSC por su apoyo al 155. Tiene paralizado el ayuntamiento. No ha conseguido aprobar los presupuestos que quiso sacar adelante con una moción de confianza, con una cuestión de confianza. Colau ha sacrificado Barcelona al independentismo. Y en Ciudadanos están brindando con cava, o con vino tinto, o con vino blanco. Están brindando en Ciudadanos. ¿Por qué? Porque el error garrafal que ha cometido Colau, que va a cometer Colau al no saludar al rey, es una pista de despegue perfecta de Ciudadanos para seguir ganando votos y para hacerse, ellos creen, con la alcaldía de la ciudad. Porque Ciudadanos recibe también un voto de la izquierda. Miren, en las elecciones del 21 de diciembre, Ciudadanos fue la primera fuerza en 7 de los 10 distritos de Barcelona y ganó las elecciones. Claro, que siga Colau haciendo tonterías, imbecilidades. Bueno, yo creo que probablemente Colau esta tarde-noche, al no saludar al rey, firma su defunción política. O sea, si Colau sigue empeñada en ocupar el espacio de Esquerra y Junts pel Cat, pues hombre, para eso ya votas a Esquerra y a Junts pel Cat. O sea, vamos a ver, en las elecciones del 21 de diciembre, los comunes en Barcelona se convirtieron en la quinta fuerza, ¿eh? Con un 9%, 9,3% de votos. Colau, esta noche, esta tarde noche, firma su defunción política. Tampoco va a ir a esa recepción con el rey Roger Torrent, el presidente del Parlament. Lleva un fin de semana de gloria, Roger Torrent, El viernes, delante de toda la cúpula judicial de Cataluña, en el Colegio de Abogados, habló de los presos políticos. Claro, la cúpula judicial se ausentó. Y ayer hubo un comunicado, dos comunicados, uno del Consejo General del Poder Judicial y otro de la Fiscalía General del Estado, criticando el apoyo a lo que Torrent llamó presos políticos y asegurando que Torrent atacó la independencia del Poder Judicial, atacó la separación de poderes. El comunicado del Consejo General del Poder Judicial es durísimo. Habla de un grave ataque a la independencia judicial. Pues nada, que siga Torrent haciendo tonterías. Porque ya hemos visto que poca broma con los jueces, ¿eh? Que los jueces se creen el Estado de Derecho y lo llevan hasta sus últimas consecuencias. 6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Radea y Nicolás Rubio. Último adiós a Inocencio Alonso.
Ermua, la localidad de Berchaina, le ha despedido en un funeral en la iglesia Santiago Apóstol. El Spartak de Moscú culpa de los incidentes a la prensa española y a los ultras del Athletic. Todos los detenidos han sido puestos en libertad con cargos.
Muere por meningitis un joven de 20 años en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Ingresó en el hospital el jueves pasado y falleció poco después. La Consejería Madrileña de Sanidad ha activado el protocolo para estos casos e investiga qué tipo de meningitis ha causado la muerte del joven.
La propuesta socialista sobre las pensiones choca con PP y Ciudadanos.
Rajoy acusa al PSOE de extender cheques sin fondos. El gobierno invita a todos los partidos a buscar una solución en el marco del Pacto de Toledo. Ciudadanos presentará una ley para acabar con los contratos temporales.
Peña Nieto cancela su visita a la Casa Blanca.
El presidente mexicano tenía previsto viajar a Estados Unidos en las próximas semanas, pero según cuenta el Washington Post, discutió por teléfono con Trump porque este no aceptó afirmar públicamente que México no financiará el muro y ambos suspendieron la visita.
Lluvia de millones en Cádiz.
Una peña de la línea de la Concepción celebra un premio de 89 millones de euros en el último sorteo del Euromillones. La otra mitad del bote se ha ido hasta el Reino Unido.
La tarde desde la frontera de Colombia en Venezuela.
Este lunes el programa que dirige Ángel Expósito se emite desde Cúcuta, el paso fronterizo por donde miles de personas huyen cada día del régimen de Maduro.
Madrid y Barça golean en la Liga.
La BBC se exhibe ante el Alavés. El Madrid vence 4-0 con dos goles de Cristiano, Bale y Benzema. Goleada también del Barça 6-1 al Girona con tres goles de Suárez, dos de Messi y Coutinho. Esta noche el Atleti visita al Sevilla, en el que podría ser el último partido de Torres como rojiblanco.
Elsa Tadea nos da los detalles de la previsión meteorológica para este domingo.
Atención a la alerta de riesgo importante por lluvia, viento y oleaje en las Islas Canarias. No se descartan chubascos dispersos en el extremo nordeste de Cataluña, el tercio sur peninsular y Baleares. También precipitaciones ocasionales en el extremo suroccidental de Andalucía y el entorno de Sierra Morena. Cielos poco nubosos en el resto del país. Y alerta amarilla por bajas temperaturas en León, Zamora, Valladolid, Segovia y Soria. En el resto de la península subirán levemente las temperaturas. La máxima se sitúa en Las Palmas y Tenerife con 20 grados y la mínima con menos 5 en Palencia y León.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¿Qué bojaste?
COPE, referentes que se hacen oír.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy critica este sábado la propuesta lanzada por Pedro Sánchez para que la revalorización de las pensiones esté vinculada al IPC. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
En la clausura de la Convención Nacional del Partido Popular sobre Familia y Conciliación, Mariano Rajoy apostó por la igualdad y aseguró que su equipo de gobierno está reduciendo la brecha salarial y de género con hechos, frente a los que solamente lo hacen con ideas.
Otros defienden la igualdad con discursos, nosotros con decisiones. Unos montan el número, pero nosotros traemos aquí los datos. Estamos reduciendo la brecha salarial y cualquier otra brecha de género y lo hacemos con eficacia, no con palabras.
En su intervención, en la que habló también sobre múltiples asuntos, se mostró orgulloso de que España haya pasado de ser el país de la Unión Europea que más empleos destruía a ser uno de los que más genera.
Rajoy asistirá acompañado de 6 ministros a la cumbre bilateral entre España y Túnez que se celebra mañana después de casi 10 años, queremos decir, sin convocar una reunión de este tipo entre ambos países. María Dabán.
La primavera árabe interrumpió las reuniones de alto nivel entre España y Túnez a partir del 2008 y mañana esas cumbres se retomarán con una visita con la que el gobierno busca varios objetivos: consolidar nuestras relaciones comerciales, respaldar políticamente el proceso democrático del país y ayudar en la lucha contra el terrorismo y el control de la inmigración. Mariano Rajoy viajará acompañado de 6 ministros. La agenda oficial del jefe del Ejecutivo incluye uno homenaje a las 21 personas asesinadas por el Estado Islámico en los atentados del Museo del Bardo en marzo del 2015, entre ellos 2 turistas españoles, Antonio Cirera y Dolores Sánchez. La visita concluirá con la clausura de un encuentro empresarial.
Ciudadanos va a llevar al Congreso una propuesta para eliminar los contratos temporales. Paco Delgado.
Un contrato único que acabe con los temporales y de obra y de servicio, una mochila de derechos para el trabajador y premiar a las empresas que no despidan. Son los 3 pilares de la propuesta de ley que ha presentado el Grupo de Ciudadanos y que llevará al Congreso la próxima semana. La ha dado a conocer el responsable económico del partido, Luis Garicano, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha criticado la inacción del gobierno.
En fin, lo que me alucina de toda esta situación es que el gobierno de España sea incapaz de hacer nada. Fijaos, la ley de autónomos no la hizo el gobierno, la hizo Ciudadanos. Y la ley contra la precariedad no la va a hacer el gobierno, la va a traer Ciudadanos.
En este nuevo contrato se contemplan 20 días de indemnización en los casos de despido ordinario y 33 días en caso de despido improcedente. Ciudadanos ha titulado esta como la ley contra la precariedad y añade 8 días de indemnización por año trabajado en caso de una salida voluntaria.
Susana Díaz, en un acto celebrado ayer, conmemoró por adelantado el de Andalucía, y defendió a Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Como saben, están siendo juzgados por el caso de los ERE. El Supremo ya ha dicho que hubo ilegalidades groseras en la tramitación de esos ERE falsos.
Cuando llegué a la presidencia, llegué en un momento difícil. Sabía que tomaba la hacienda de una tierra que era lo que era gracias a la política, gracias a buenos presidentes como Rafael Escuredo o como José Rodríguez de la Borbolla Pepote, que está aquí. Gracias a la decencia y a la honestidad de Manolo Chávez y de Pepe Griñán.
Bueno, serán decentes los expresidentes, pero vamos a ver qué dicen los jueces cuando acabe ese juicio sobre los ERE. Sociedad Civil Balear ha denunciado que la editorial Casals no haya retirado los mensajes políticos de sus libros de lengua catalana de segundo bachillerato, tal y como prometió el año pasado. Cristina Riquena.
Sociedad Cívica Balear ha denunciado que la editorial Casals no haya retirado los mensajes políticos de sus libros de lengua catalana de segundo de bachillerato, tal y como prometió el año pasado. Exige su retirada definitiva, ya que vulneran el derecho que tienen los estudiantes de recibir una educación neutral ideológicamente. En ello se nombra a los países catalans como si se tratara de una nación. Alaba a entidades independentistas como Òmnium Cultural y la Obra Cultural Balear e intenta concienciar a los alumnos de lo importante que es proteger y hacer uso de la lengua catalana. También ha denunciado que, en cuanto a la comunidad valenciana, se atribuye el retroceso en el uso del catalán a causas políticas como el cierre de Canal Nou, la nula promoción del catalán de los últimos gobiernos de la Generalitat Valenciana y la negativa de la Generalitat para que se pueda ver TV3.
Seguimos en compañía de Cristina Requena. Un atracador murió ayer al recibir un disparo del dueño de la finca. Este incidente se produjo durante un atraco en una casa de campo a las afueras de Porreres, en Mallorca.
El ladrón fallecía en el hospital tras recibir un disparo en el abdomen del dueño de la finca durante un atraco registrado en una casa de campo a las afueras de la localidad mallorquina de Porreras. Los ladrones accedieron al interior de la propiedad para robar y encerraron a la dueña del chalet. Minutos después, llegaba su marido y sorprendía a los cuatro individuos revolviendo el interior de la casa. Según la versión del hombre, le han golpeado al tiempo que le pedían más dinero. Él ha entrado en una habitación diciendo que iba a buscar más dinero y salía armado con una escopeta de caza, hiriendo a uno de ellos y provocando la huida de los otros tres. La Guardia Civil tomó la zona y está buscando intensamente a los ladrones. Un helicóptero sobrevoló durante toda la tarde Porreras y por tierra. Numerosas patrullas peinan caminos y carreteras en su búsqueda.
Hoy tenemos tormentas y viento fuerte en Canarias. Santiago Morrillón.
La lluvia podría dejar precipitaciones superiores a los 30 litros por metro cuadrado la hora y de 100 litros en 12 horas. Además, se prevén rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. La borrasca va a afectar especialmente al este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife, a sus áreas metropolitanas, así como a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. En Lanzarote y Fuerteventura, por su parte, se va a activar la alerta por fuertes vientos. Las autoridades están pidiendo a la población que no salga a la calle por la borrasca que este domingo atraviesa Canarias. Miguel Ángel Rodríguez es el consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.
Hacemos una recomendación a la ciudadanía para que no salga si no es absolutamente necesario, para que cuide los desagües de las casas, los balcones, las azoteas, todas las cosas que puedan ser peligrosas, que puedan caer, porque pueden volar objetos, planchas, árboles, puede haber desprendimiento de rocas.
Esta es la segunda de las tres tormentas que van a afectar a Canarias hasta el miércoles. La primera fue el viernes pasado y en algunas zonas dejó 60 litros de agua por metro cuadrado. Las precipitaciones supusieron desperfectos en algunas infraestructuras, como por ejemplo salas de urgencias llenas de agua y accesos a los aeropuertos casi imposibles de transitar para los coches.
El Papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al marido y a la hija menor de Asia Bibi, una cristiana condenada a muerte en Pakistán por la ley de la blasfemia, y recibió también a una joven nigeriana que ha estado secuestrada por Boko Haram. Eva Fernández, Roma.
Ante los conmovidos marido e hija de Asia Bibi, la víctima de Boko Haram, Rebeca Vitrus, el Coliseo quedó iluminado de rojo.
Es una gran emoción porque podemos escuchar a la hija de Asia Bibi. Podemos ver las suas lágrimas cuando ella habla de la sua mamá.
Durante la ceremonia, que se desarrolló en medio de una intensa lluvia, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, fue contundente.
E chiediamo che in tutto il mondo tutti gli esseri umani possano essere liberi di professare la loro religione, qualunque essa sia.
De forma simultánea, también se tiñeron de rojo la Catedral Maronita de Santa Elia de Alepo y la Iglesia de San Pablo de Mosul.
Y hoy termina Arco, un arco que ya saben, este año ha estado marcado por la polémica en torno a la libertad de expresión. Ramón García Peregrí.
Arco cierra hoy su 37 edición muy animada de ventas, como corresponde a una feria de arte ya consolidada. Una 37 edición de Arco que va a pasar a la historia por la polémica retirada de la ya famosa obra Presos Políticos de Santiago Sierra. Dos horas antes de que Arco abriera sus puertas el pasado miércoles a profesionales y coleccionistas, la galerista Helga de Alvear asumía la presión de IFEMA para descolgar esas 24 fotos de Sierra, entre ellas las de los independentistas Junqueras y los Jordis o la de los proetarras acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. La galerista negaba que hubiera sido por un motivo político.
En absoluto. Yo, si que lo sea para el señor presidente, no lo sé. Yo simplemente me han pedido si lo pueden retirar. He dicho usted el presidente y lo puede hacer, por supuesto.
En declaraciones a la COPE, la fundadora de Arco, Juana de Aizpuru, rechazaba la censura, pero también apuntaba esto.
Si hubiera sido Helga, no la hubiera puesto. Es un tema que me subleva, que a estas gentes, que son unos delincuentes, porque han cometido unos delitos gravísimos, a esa gente que se le diga que son presos políticos, ¿de dónde?
En las redes sociales, Santiago Sierra calificaba esta retirada sin precedentes de falta de respeto a la inteligencia. Al día siguiente, IFEMA pedía perdón, pero se negaba a devolver esas fotos a las paredes del stand. El empresario Tacho Benet compraba la obra de Marras por casi 100.000 euros y que se va a exponer además en el Museo de Lérida, el mismo de los tesoros de Sigena. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, se mostraba en contra de la censura a la obra de Santiago Sierra.
Yo estoy a favor de la libertad de expresión y a favor de la libertad de expresión, especialmente en el ámbito de la cultura y arte creativo. Y creo que si los que han tomado esa decisión lo hicieron para evitar polémicas, han conseguido lo contrario.
Tras todo este mare magnum, Arco 2018 baja hoy la persiana tras el huracán de la polémica y con el futuro como país invitado en esta ocasión.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias en este domingo, en el que tenemos temperaturas todavía bajo cero. Luego ya irán subiendo. Ojo, porque en Canarias vamos a tener viento fuerte, tenemos temporal. Más cosas están pasando, se las relatamos con la ayuda de JF, la mata. Plante de la Colau y los independentistas al rey en el Mobile World Congress.
Ningún representante de los partidos independentistas encabezados por el presidente del Parlamento, Roger Torrent, asistirá a la recepción de bienvenida del jefe del Estado español al Congreso Internacional de Telecomunicaciones que se celebra en la ciudad condal. La alcaldesa de la Colau tampoco estará porque, según ella, eso sería rendir pleitesía a uno de los culpables de los sucesos del 1 de octubre.
El Consejo General del Poder Judicial acusa a Roger Torrent de atacar a la independencia de la justicia.
Así lo declara en un comunicado aprobado en sesión extraordinaria por el máximo órgano judicial, en respuesta a las palabras del presidente del Parlamento ante el Colegio de Abogados de Barcelona, en las que acusó a la justicia de mantener presos políticos, causando el abandono de muchos de la sala. Desde el independentismo, el Sartadi ha pedido la dimisión de la decana del colegio, Eugenia Gay, por reprobar en público a Torrent sus palabras.
La ONU aprueba la resolución que demanda una tregua de 30 días en Siria.
La resolución propuesta por Suecia y Kuwait busca facilitar el suministro de ayuda humanitaria y las evacuaciones de heridos y enfermos. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, durante la última semana han muerto al menos 500 personas, de las cuales 100 serían menores.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo...
Es Cristina López Slipkin.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha quedado aplazada, aparcada, la reforma electoral que planteaban Ciudadanos y Podemos. Aplazada, aparcada, porque si el PSOE no la apoya, pues no hay suficiente quórum para sacarla adelante. Nuestra ley electoral establece un sistema proporcional corregido con mayoritario que se nota especialmente en las circunscripciones rurales. O sea, cada provincia es una circunscripción y en las provincias de mayoría de población rural es más fácil sacar un diputado, es mucho más barato y además el sistema prácticamente es mayoritario. Vamos a hablar con Ángel Sánchez Navarro, que es profesor de Derecho Constitucional y que de leyes electorales lo sabe casi todo. Profesor Sánchez Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Con independencia de las consideraciones políticas que nos merezca lo que planteaba Ciudadanos y Podemos, ¿había algo de razonable en corregir, digamos, lo que tiene de mayoritario nuestro sistema electoral?
Bueno, en materia de sistemas electorales hay muchas cosas razonables. Lo que pasa es que cada país y cada sociedad tiene sus propias reglas, sus propias prioridades, su propia cultura. Entonces, básicamente, el sistema electoral cumple dos funciones. Por una parte, representar la pluralidad, la diversidad social, y por otra, ser capaz de conseguir mayorías de gobierno. Y eso el sistema español pues lo ha hecho francamente bien. España es un país donde desde el año 77, después de cada elección, siempre el partido con más votos ha tenido más escaños, sí, y ha gobernado. Y eso es una cosa importante, eso es lo que básicamente hacen los sistemas mayoritarios. Ya. Pero al mismo tiempo tenemos, me parece que ahora mismo, 12 o 13 partidos representados. El primer partido que no tiene representación en las cámaras, creo que tiene menos del 1% de los votos. Y eso es una cosa muy propia de los sistemas proporcionales. Todos los partidos importantes con arraigo social están en las cámaras.
Y no es una anomalía, utilicemos una palabra muy fea que igual no existe, la sobrerepresentación de las circunscripciones con poca población. Es decir, para conseguir un escaño por Soria hacen falta menos de 20.000 votos. No me acuerdo cuántos votos hacen falta para conseguir un escaño por Madrid. ¿Eso no es inadecuado?
Vamos a ver, en Gran Bretaña o en Francia o en Estados Unidos, el que gana tiene el escaño y todos los demás se quedan sin escaño.
Que es mayoritario puro, ¿no?
Que es mayoritario puro. En España es verdad que hay una cierta sobrerepresentación, es verdad que tenemos, digamos, dos factores. Primero, sí, históricamente, en el momento en que se hizo la primera ley electoral, no la Loreg, sino la anterior, hubo un
77,
incluso 76, en la ley para la reforma política, hubo, sí, un argumento que a mí me parece que es por lo menos digno de tener en cuenta. Hubo un procurador entonces que decía, la España interior se está despoblando. Ajá. No tenemos jóvenes, no tenemos industrias, no tenemos comunicaciones, no tenemos universidades. Si ni siquiera tenemos parlamentarios, ¿quién va a escuchar a la voz de esa España? Entonces, y en ese sentido se aseguró un mínimo por provincia. ¿Que eso puede repensarse? Pues evidentemente, como le digo, cada país puede hacer sus fórmulas. Y así es. Tenemos, dicho eso, tenemos una gran ventaja, yo diría.
¿Sí?
Y es que al final el votante de Soria y el votante de Madrid básicamente votaban lo mismo, han estado votando lo mismo. Con lo cual es verdad que en Madrid costaba más y en Soria costaba menos, pero se compensaban unos con los otros. Y al final la representación de los españoles era similar. En Soria y en Madrid votaban a los mismos partidos. Y entonces, pues a grandes rasgos, la idea de discriminación no ha existido, no tenía gran fuerza, digamos.
Pero luego este mismo sistema provoca una gran fuerza en el Congreso de los partidos nacionalistas. Hay quien en su momento habló de una circunscripción única. ¿Eso sería descabellado? No.
Eso, vamos a ver, eso para empezar es, yo diría, una falsedad. Los partidos nacionalistas en España tienen aproximadamente el 10% de los votos y, por tanto, tienen el 10% más o menos de los escaños.
O sea, que no es consecuencia de la ley electoral, sino de que tienen votos, vamos.
En absoluto, esa cuestión de los votos. Si Convergencia tenía un 3% y Esquerra tenía un 1,5% y el PNV tiene un 1,5%, no sé cuántos, al final tienen eso, y esos son los votos que luego tienen. Otra cosa es, a mi juicio, y eso es una opinión personal que tengo, escrita varias veces, que tienen, a mí donde me parece que están sobrerepresentados en los grupos parlamentarios. ¿Por qué el PNV puede tener un grupo parlamentario con 5 diputados y en cambio y tiene el mismo derecho a intervenir que un partido que tiene 100 o 90 o 130?
Pero eso es el reglamento de la Cámara del Congreso.
Eso es el reglamento de la Cámara. Ahí sí que yo creo que hay una sobrerepresentación evidente. Pero en la materia electoral no la hay. En materia electoral, al final, el sistema español prima al primero y al segundo partidos, vas al primero y abundas al segundo, en detrimento del tercer y cuarto nacionales, pero nacionales. No afecta especialmente a los partidos nacionales.
Y eso es una herencia, digamos, de corrección de los efectos del sistema electoral de la Segunda República.
No especialmente. El sistema electoral de la Segunda República era un sistema mayoritario y entonces lo que favorecía era esos giros enormes de cambios de izquierdas derechas muy radicales, mezclado con una sociedad absolutamente centrífuga, con una sociedad en gran crisis. Yo creo que tiene poco que ver. Estamos hablando de la sociedad española, donde los centros ha ido centro-izquierda, centro-derecha, los cambios no son tan radicales, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda han tenido gran fuerza, y por lo tanto, bueno, pues los votantes han estado, las opciones, es verdad que se ha simplificado, pero bueno, de los cuatro grandes partidos nacionales que había en el 77, UCD, Alianza, PSOE y PC, ahora hay cuatro grandes partidos nacionales.
O sea, que no tenemos una cámara tan diferente, dice usted.
No tanto. Es verdad que hay los partidos, el tercer y cuarto partido ahora mismo, como se han debilitado los dos primeros, las diferencias son menores, son más potentes, pero fuera de eso no hay gran problema.
Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, doble vuelta para las municipales. ¿Qué le parece la propuesta? Porque esto sí es lo que quiere el PP.
Vuelvo a decir yo, es que las propuestas en materia electoral, en principio sobre el papel, todas pueden ser razonables. Lo que nunca se sabe, cuando se cambian las reglas, nunca se sabe cómo va a afectar al resultado.
Ya, pero por ejemplo, ¿esa es una buena solución para que al final acabe gobernando el partido más votado?
Pues puede ser una buena solución, salvo que luego demuestren los electores que en segunda vuelta votan al partido mejor situado de su bloque, de su simpatía, y el partido más votado en primera vuelta pues acabe siendo el que pierde en segunda vuelta. Quiero decir que no es muy difícil, a mí me parece muy difícil juzgar los cambios en las reglas en función de las circunstancias actuales, porque los jugadores cambian sus estrategias en función de las reglas. Cuando en baloncesto se puso la canasta de tres puntos, al final los equipos tiran más desde fuera y los tiradores de fuera pues son más importantes que lo eran antes, y las estrategias cambian.
No hay nada automático. Ángel Sánchez Navarro, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Gracias a ustedes, hasta luego, buenos días.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Abrimos página internacional. Esta semana hemos sabido que el número de inmigrantes comunitarios en el Reino Unido ha descendido. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Es la primera vez desde 2013 que la cifra de inmigrantes comunitarios que llegan al Reino Unido cae por debajo de los 100.000. Fueron 90.000 los ciudadanos que llegaron procedentes de los 27 países de la Unión Europea en los últimos 12 meses a Gran Bretaña, un dato contabilizado hasta septiembre del año pasado. Un dato además revelador, ya que el año previo hasta 165.000 comunitarios decidieron trasladarse a este país. Por tanto, según la Oficina Nacional de Estadísticas, en apenas un año se ha producido un descenso del 45% en este aspecto. Desde esta organización señalan al Brexit como una de las posibles causas de esta caída. Dicen el proceso de salida de la Unión Europea podría ser un factor en la decisión de las personas a la hora de mudarse.
Este domingo se clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Pablo Medíez.
Hoy concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno, que se han celebrado desde el pasado día 9 en el condado surcoreano de Pyeongchang. Ya conocidos como los Juegos de la Paz, han propiciado el acercamiento entre las dos Coreas después de más de 2 años de tensión militar debido a los ensayos nucleares y de misiles del dictador Kim Jong-un. Si a la inauguración asistieron el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la hermana de Kim Jong-un, para la clausura han venido la hija del presidente Trump, Ivanka, y una delegación de 8 altos cargos enviada por el régimen estalinista de Pyongyang. Entre ellos destaca el general Kim Jong-chol, de quien se sospecha que estuvo detrás del hundimiento en 2010 de la corbeta surcoreana Cheonan, en el que perecieron 46 marineros. Pero además de él, en la delegación norcoreana figura Choi Kang-il, un diplomático encargado de los contactos con Estados Unidos. Su presencia abre la posibilidad de un encuentro con Ivanka Trump o con diplomáticos estadounidenses para retomar el diálogo entre ambas partes. Pero dicha reunión está en el aire porque la Casa Blanca acaba de imponer un nuevo paquete de sanciones económicas al régimen de Kim Jong-un para que abandone su programa de armas atómicas.
Esta semana el gobierno francés ha anunciado que va a endurecer las medidas contra la inmigración ilegal. París, Asunción Serena.
El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, ha defendido esta semana su nueva ley sobre inmigración y asilo. Le señalo que el año pasado detuvimos 300 redes de pasadores. No estamos a nivel artesanal, sino a nivel industrial de tráficos que se organizan a nivel mundial. Y es en ese contexto el que se ha presentado la ley. Aumentarán el tiempo de detención de las personas que vayan a ser expulsadas de 45 a 135 días para tener tiempo de negociar la la vuelta con sus países de origen y las demandas de asilo no impedirán que los aspirantes, si son de países seguros como Albania o Kosovo, se vean obligados a esperar una respuesta en su país. Junto a estas medidas represivas, otras son más humanitarias, como el facilitar las condiciones del permiso de residencia a quien esté enfermo o la extensión de la tarjeta de residencia a los apátridas de 1 a 4 años. Sin embargo, dentro de la mayoría se elevan voces contra esta ley que consideran poco equilibrada y esperan enmendarla cuando llegue a la Asamblea en abril.
Recta final de la campaña electoral en Italia. Eva Fernández.
Ayer mismo el Partido Demócrata, liderado por el ex primer ministro Matteo Renzi, aprobaba sus listas para las elecciones generales, eso sí, con divisiones y polémicas. Casi todos los nombres son afines a Renzi y entre los excluidos el exalcalde de Lampedusa y símbolo de la acogida de refugiados en la isla, Giusi Nicolini. Mal comienzo para una cita electoral en la que, según el último sondeo publicado ayer por el diario La República, el Partido Demócrata obtendría tan solo un 23% de los votos. Encabeza los sondeos el Movimiento 5 Estrellas, que podría ser el partido más votado, pero al concurrir en solitario quedaría superado por la coalición de derechas formada por varios partidos, entre ellos Forza Italia de Silvio Berlusconi y Liga Norte de Matteo Salvini. Hay tiempo para pensarlo. De momento, un 47% de los italianos con derecho a voto aún no ha decidido la formación que apoyará en las próximas elecciones generales.
Por séptimo año consecutivo, España se mantiene como primer socio comercial de Marruecos. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. España se consolida como primer cliente para Marruecos por delante de Francia. Es un hecho inédito teniendo en cuenta que el tradicional aliado económico y político ha sido siempre el Estado francés. Sin embargo, las tornas han cambiado y por sexto año consecutivo España se convierte en el primer socio comercial de Marruecos, tanto en las exportaciones como en las importaciones, que han superado los 14.000 millones de euros. España, por su parte, ofrece material eléctrico, prendas de vestir o moluscos, y Marruecos vende combustibles, componentes para la automoción y tejidos para la confección. Esta dinámica incesante de intercambio comercial entre los países vecinos no solo se va a mantener, sino que se va a doblar, según las previsiones de la Oficina Comercial Española en Rabat, durante los próximos 6 años.
Y aunque México lleva meses de precampaña, esta semana ha estrenado oficialmente candidatos a la presidencia. María Berza.
Por primera vez, el oficialista PRI consagró a su primer candidato no priista, José Antonio Meade, un técnico sin carisma que ha trabajado con el actual presidente y el anterior. También por primera vez, la derecha del PAN se ha unido a la izquierda del PRD, una alianza contra natura que había existido a nivel estatal pero no presidencial. Sin embargo, el que aventaja todas las encuestas no es nada nuevo. Andrés Manuel López Obrador, un político surgido de la izquierda que acepta a colaboradores de todos los bandos políticos y lanza propuestas como la de esta semana.
Así como existe una constitución política, vamos entre todos a elaborar una constitución moral.
Con esta amalgama y 3 aspirantes independientes que esperan su certificado de candidatos oficiales, habrá que ver si alguien entusiasma a un electorado harto de políticos, de corrupción y de violencia.
Esta semana ha sido noticia en Siria, fundamentalmente Ghouta, los ataques que el régimen de Bashar al-Assad han realizado en el barrio donde todavía hay yihadismo. Ya les hemos contado en las últimas horas ese acuerdo dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir una tregua. Pero no solo hay combates en Ghouta, también es noticia que en Siria continúa el avance de Turquía. Nos vamos hasta Estambul. Allí está nuestro corresponsal Adrián Rocha, que nos cuenta qué ha sucedido.
La ONG internacional Human Rights Watch ha acusado esta semana a Turquía de ser la responsable de la muerte de 26 civiles en bombardeos sobre el cantón sirio de Afrin. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sin embargo, ha tachado la información de falsa y ha dicho que Turquía solo ataca a las YPG. Este grupo, una milicia kurdo-siria, es considerada terrorista por Turquía, pero las YPG, sin embargo, son la principal aliada de los Estados Unidos en Siria. Hace ya un mes que Erdogan empezó su ofensiva militar contra la milicia kurdo-siria en la región de Afrin. Los avances del ejército turco desde entonces han sido escasos. Sí que han servido, sin embargo, para que el dictador sirio Bashar al-Assad envíe a Afrin soldados de apoyo a las YPG.
Y en África ha sido noticia el grupo terrorista Boko Haram, que sigue sembrando el pánico en Nigeria. Laura Secorum.
Esta semana Boko Haram ha secuestrado a 105 estudiantes de un internado para chicas en Dapachi, al noreste de Nigeria. El presidente Muhammadu Buhari ya ha declarado el incidente un desastre nacional y ha dicho que el país entero está junto a sus familias. El ataque recuerda al secuestro de 276 estudiantes de Chibok en abril de 2014, el evento que dio a conocer a Boko Haram internacionalmente y conmovió a la opinión pública mundial. Este nuevo secuestro también ha atizado debates sobre las recientes declaraciones de los militares nigerianos, que insistían en que el grupo terrorista estaba casi derrotado después de 9 años de insurrección y unas 20.000 víctimas mortales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Venezuela, hasta Trujillo. Ahí está Carlos Andrés González, que es líder del Partido de Acción Democrática en ese estado. Partido Acción Democrática integrado en la mesa de oposición contra Maduro. Señor Carlos Andrés González, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo está? Agradecido por la llamada y agradecido por todos ustedes, por la gente de España y de Madrid, tan interesados con nosotros los venezolanos.
Señor González, la OEA ha pedido ya a Maduro que cancele las elecciones presidenciales de abril. ¿Es importante esta presión que está haciendo la OEA?
Sí, es muy importante porque realmente los países latinoamericanos y ahora la Unión Europea son los que tienen la mayor conciencia de las penurias desde el punto de vista económico y social que sufrimos los venezolanos, pero por sobre todo las cosas, la violación reiterada a la orden constitucional de nuestra República por parte del presidente y por parte de unas instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que son controladas por manifiestos militantes del partido de gobierno, y lo que hacen es conculcar los derechos de los venezolanos. La OEA, lógicamente, pues por una amplia mayoría, aprobó una resolución donde exhorta al gobierno de que debe suspender esas elecciones porque no hay garantías de ningún tipo para nosotros los opositores.
En las últimas elecciones, en las regionales y en las municipales, hubo una división dentro de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática. Su partido, por ejemplo, Acción Democrática, al final los gobernadores electos de este partido, de su partido, juraron ante la falsa Asamblea Constituyente Maduro. ¿Se ha reconstruido la unidad dentro de la oposición? Ya han dicho ustedes que no van a participar. ¿Se retoma, digamos, una agenda unitaria?
Sí, hemos paulatinamente logrado disminuir o saldar las diferencias que teníamos de los diferentes enfoques de la situación, más que todo con las garantías electorales, el derecho a elegir de manera libre y democrático. Eso trajo demasiados problemas internos porque teníamos demasiados enfoques o variados enfoques de cómo ver unas elecciones que prácticamente pues los venezolanos votamos pero no elegimos,
ya,
porque hay una serie de alteraciones o fraudes continuados desde el momento de la convocatoria, pasando por las elecciones e inclusive a posterior, cuando hay en el caso de las municipales hubo ganadores que ni siquiera fueron proclamados. Entonces esas garantías pues no ha hecho que discutamos en demasía la situación.
Ya. O sea, ahora está claro, ¿no? Ahora ya está claro que ¿sí? No se puede ir a estas elecciones.
Hasta ahorita estamos muy claros de que no tenemos garantías para acudir a esas elecciones. No hay de ninguna manera garantías para el elector actualmente en Venezuela.
Hemos conocido que había una especie de mercado negro ahora mismo en los hospitales de Venezuela, de tal modo y manera que se vende, se vende la sangre porque hay mafias que se dedican a comerciar con ella. Eso significa que están ustedes en las últimas, ¿no, señor González?
Sí, mire, la situación económica y social de la población es un de mayor extremo, tanto que hemos solicitado ayuda humanitaria y el gobierno la impide. Desde eso que tú describes, pasando por prácticamente desmantelado todo el aparato productivo venezolano, no hay prácticamente comida ni medicina. Aquí inclusive no hay ni papel moneda efectivo. Si tú tienes un papel moneda, lo puedes revender por el doble del costo que trae el papel. O sea, hay una alteración total de todo tipo de comercialización y de transacciones. El internet no sirve, no hay transferencias bancarias, son muy dificultosas. sea, todo se ha vuelto una situación muy difícil y un mercado negro que controla prácticamente la vida de los venezolanos porque el Estado desapareció en este punto.
¿Hay algo que la comunidad internacional pueda hacer más de lo que está haciendo? Están las sanciones aprobadas por el Parlamento Europeo, está condenada la Unión de la OEA. ¿Hay algo más que se pueda hacer desde fuera?
Sí, yo creo que hay que hacer una mayor presión desde fuera ya con sanciones específicas sobre el comercio internacional de este gobierno. Se sostiene externamente por ventas de petróleo que inclusive ni siquiera estamos al tanto si realmente son esas. Este es un gobierno que no es amigo de nadie, ni siquiera internacionalmente. Solo es una gran cantidad de funcionarios públicos del partido de gobierno dedicados a sobrevivir políticamente como de lugar y lamentablemente disponer de los bienes públicos a beneficio propio. Y eso molesta demasiado a la población y por eso ha sido muy positivo que la comunidad internacional pues nos ayude y ojalá que logre poner en andar mayores sanciones. Porque inclusive hay narcotráfico y lavado de dinero de parte de grandes funcionarios públicos de primera línea de este gobierno y aspiramos que la comunidad nos siga ayudando y que gracias a Dios lo está haciendo.
Carlos Andrés González, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho ánimo en la lucha por la democracia en Venezuela desde aquí, desde España.
Agradecido, verdad, por su interés, el interés de España, el interés de Europa hacia nosotros los venezolanos. De verdad que no tendremos en el futuro cómo pagarles por toda la ayuda que nos han hecho desde la comunidad europea y desde su país. Bueno, un saludo a todos los españoles.
Igual, un abrazo.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que el programa de la tarde de Ángel Expósito se emitirá mañana desde Colombia, desde el punto en el que los venezolanos salen masivamente huyendo de la represión del régimen de Maduro y huyendo de una grave carestía. Ángel Expósito está allí, está recogiendo información. Vamos hasta ese punto. Ángel, muy buenos días, buenas noches para ti. ¿Qué habéis visto en el día que lleváis ahí en Colombia?
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Vamos a ver, hemos visto un auténtico drama humanitario de magnitudes indescriptibles. Y aquí los analistas más finos o más involucrados lo que te dicen es que esto no ha hecho más que empezar. Que el régimen de Maduro es cuestión de tiempo que reviente absolutamente de un modo u otro y que los miles y millones de venezolanos que han salido ya lo van a seguir haciendo. Esta mañana en el puente Simón Bolívar que une Venezuela con Colombia, o que rompe entre Venezuela y Colombia, mejor dicho, eran millares las personas con maletas enormes, con toda la vida dentro de la maleta, que salían fundamentalmente hacia el resto de América Latina, a Chile, a Ecuador. Hay una estación de autobuses improvisada que distribuye a la gente por el resto de América, a muchos de ellos para quedarse en la propia Cúcuta, pues ejerciendo la prostitución, buscándose la vida en los parques como pueden. Y los más afortunados, que son los menos en número, quizás consigan huir hacia España o hacia Estados Unidos. Eso es lo que hemos visto, un drama indescriptible de magnitudes millonarias, Fernando.
¿Y esa gente que lleva con una maleta, dónde se aloja? ¿Qué hay, campo de refugiados? ¿Dónde se instala? ¿Qué acogida tienen al llegar a Colombia?
Mira, empezando por lo último, la acogida de Colombia, por lo general, es espectacular. Yo no he visto en todo el mundo, y mira que hemos recorrido países y tú el primero, yo no he visto un movimiento de apoyo, de solidaridad y de comprensión como el que estoy viendo aquí por parte de Colombia hacia los hermanos venezolanos, como ellos les llaman. Eso por un lado. Por otro lado, empieza a provocarse también una reacción entre el miedo y el hartazgo. Aquí no solo entran venezolanos para huir o para esconderse, entran venezolanos de las mafias progubernamentales, de los movimientos paramilitares, de las bandas de delincuentes, entran a comprar droga, porque hasta la heroína es más barata en esta parte del río en Colombia que en Venezuela. Por lo tanto, se juntan dos cosas. La solidaridad enorme con el miedo al pobre, al miserable, al desesperado y al humillado que viene desde Venezuela. La gente no se hospeda en ningún lado. La gente o se monta automáticamente con esos maletones en un autocar que le lleva por América o directamente se tiran al suelo en un parque, en un banco o en una esquina. Aquí hay barrios que lo llaman así, la invasión, porque son directamente barrios con millares de venezolanos que se tiran al suelo allí donde llegan sin absolutamente nada.
Ángel Espósito, en el rincón del mundo donde está sucediendo algo. Ahí está Ángel siempre. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Buen trabajo.
Chao, Fernando. Buenos días. Adiós.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad y la inteligencia de estar ya despiertos. No hay que tener pena de uno mismo por estar despierto un domingo a estas horas. Es una fórmula estupenda para aprovechar el día. Ya mismo amanece, va a hacer un día estable, con bastante fresquito. Ha habido una noche, hemos tenido una noche por debajo de cero en el centro de la península. Y ojo, porque en Canarias va a haber vientos fuertes. En las últimas horas, por fin, se han puesto de acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para reclamar una tregua en Siria. Sobre todo una tregua que afectaría a Guta. Ya saben que el régimen de Bashar al-Assad ha estado lanzando un ataque tremendo durante los últimos días sobre ese barrio, Guta. Se calcula que han muerto unas 500 personas. Ha habido un acuerdo para pedir esa tregua. Claro, Rusia, en principio, se oponía a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque Rusia apoya el régimen de Bashar al-Assad. Al final, Rusia ha cedido, aunque ha habido palabras tensas entre Estados Unidos y Rusia. Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decía esto.
El Consejo de Seguridad ha dado por fin un paso para redirigir los devastadores niveles de sufrimiento humano en Siria. Es crítico y necesario que cumplan con nuestras demandas para frenar los ataques en Guta y que permitan inmediatamente la llegada de alimentos y medicinas a quienes lo necesitan.
Evidentemente, lo que está haciendo Bashar al-Assad con Guta es algo que no se puede hacer. Está, para acabar con los yihadistas, haciendo sufrir a la población civil de un modo que es absolutamente condenable. Es decir, 100 muertos prácticamente al día es una absoluta barbaridad. Pero a menudo no contamos la otra parte. No contamos la otra parte. Aquí en Occidente no se cuenta qué significa tener a las afueras de Damasco un barrio como Guta controlado por yihadistas. Eso hay que haber estado en Damasco. Yo recuerdo que hay una rotonda a partir de la que comienza la zona controlada por el yihadismo y es habitual, era habitual que desde ese barrio, bueno, llegarán con frecuencia coches bomba, fuego de mortero. Ya digo, no estoy justificando de ningún modo lo que está haciendo Bashar al-Assad, que es una canallada. Pero en Guta, que es una de las bolsas, de las reducidas bolsas de yihadismo que quedan en Siria, se ha hecho mucho daño. En Damasco, que es una ciudad que sustancialmente ha recuperado la normalidad, salvo por los checkpoints que hay dentro del centro, ha estado y está permanentemente sometida a Damasco a los ataques que se producen desde Guta. Ya digo que había otras maneras de acabar con el yihadismo y que Bashar al-Assad está siendo desproporcionado, pero contemos todas las dos partes de la historia, que es que somos muy tendentes a contar solo una parte de la historia. Nos venimos a España. Rajoy participó en Zaragoza en el acto de clausura de la Convención Nacional del PP sobre Familia y Conciliación. Rajoy habló de muchas cosas. Habló del sistema de financiación autonómica, ese que tiene que presentar el gobierno. Aseguró que el nuevo modelo tendrá en cuenta la despoblación y la dispersión. Rajoy criticó la subida de las pensiones que propone el PSOE. Dijo que era una... lo que pretendía era un cheque sin fondos. Y bueno, algo dijo sobre el tema de la convención. Habló de la necesidad de tener unos horarios razonables y tener conciliación en España.
Ya lo he dicho alguna vez y lo reitero hoy aquí. Soy partidario de que la jornada laboral en España, con carácter general, acabe a las 6 de la tarde, como sucede en muchos países de nuestro entorno.
Bueno, esto es lo que dijo Mariano Rajoy. Bueno, ya veremos qué se pone encima de la mesa. Desde luego no es un problema que se pueda resolver porque el gobierno publique un par de decretos. Miren, este problema, bueno, nos parece importante hasta cierto punto. Los españoles tenemos horarios que son malos, sí. Nos acostamos muy tarde, sí. Dormimos poco, sí. Cenamos a las tantas, sí. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? En el fondo, en gran medida, pensamos así. Se estiran los horarios, tenemos malas costumbres, pero es que este problema es mucho más grave de lo que parece, ¿eh? Este problema es mucho más grave de lo que parece, porque estos horarios plantean un gravísimo obstáculo para el desarrollo de una vida familiar normal y, sobre todo, para la maternidad. O sea, seamos claros. O sea, no es un problema de que se duerma poco en España. No es un problema de que comamos durante 2 horas primero, segundo y postre. No. El problema de la conciliación, el problema de los horarios, es que no se puede llevar una vida familiar normal y es que las mujeres tienen que hacer unos horarios que son incompatibles con la maternidad, digámoslo claramente. Este es un país, España, habría que estudiar las razones, y en el que la maternidad es una absoluta carrera de obstáculos. La mujer está discriminada en el trabajo, evidentemente. Ahí están los datos de salariales. Ya saben que va a haber una huelga. Habría que debatir si es la fórmula más conveniente o no para resolver el problema. Hay una absoluta discriminación de la mujer, pero de la mujer madre, de la mujer que quiere ser madre, la discriminación se eleva a la enésima potencia. Claro, luego tenemos los datos de maternidad, tenemos los datos de natalidad que tenemos. Tenemos la natalidad, una de las natalidades más bajas de Europa. Luego tenemos el problema que tenemos con las pensiones. ¿Pero cómo vamos a tener problema con las pensiones si no tenemos hijos en España? ¿Pero cómo vamos a tener hijos si la mujer, que tiene que trabajar, porque si no, no se mantiene la casa, tiene unos horarios que no le permiten ser madre? Miren, en Francia había un problema de maternidad, unas tasas de natalidad bajísimas. Se tomaron las medidas adecuadas y se corrigió el problema. En España, primero, no se reconoce el problema. Segundo, hay complejos. No, hombre, no. Una política a favor de la natalidad, no. Pero si vamos a ver, si todas las encuestas dicen, todas las encuestas que se han hecho dicen que las mujeres querrían ser, tener más hijos, pero que no se lo permite la situación. Las mujeres españolas querrían tener más hijos, pero no pueden tenerlos, porque los horarios son imposibles. Las mujeres españolas son de las mujeres de Europa que tienen más tarde a los hijos, lo cual también es un problema, porque es más difícil la maternidad cuando es más tarde. No, la maternidad se convierte, es, no, no se convierte, la maternidad en España es un obstáculo para que las mujeres trabajen. Digámoslo claramente. Es una responsabilidad de los poderes públicos, es un problema de las empresas, es un problema social. Claro, de estas cosas no se habla. De ese machismo, no solo ya contra la mujer, sino contra la maternidad. O sea, según todas las encuestas realizadas a mujeres europeas en edad fértil, la principal causa de la caída de la natalidad está en las condiciones laborales, especialmente en los horarios. Eso, que es así en toda Europa, en España se multiplica a la enésima potencia. Claro, no existe una respuesta única para este problema. No existe una medida mágica. Lo primero es reconocer el problema. La mujer en España está discriminada y si quiere ser madre, triplemente discriminada. Y los horarios son incompatibles con la maternidad. Y las mujeres quieren ser madre, pero no pueden. Digámoslo claramente. Y hace falta una política familiar adecuada de los poderes públicos, de las empresas, de un cambio cultural, un cambio de mentalidad. No todas las respuestas sirven, porque, por ejemplo, cuando se pide conciliación, cuando se pide que, bueno, se ayude a las madres, que son las que se ocupan de los hijos y de los cuidados, y de los cuidados de los mayores, ¿cuáles son las fórmulas que muchas veces se arbitran o se piensan para hacer conciliación? Pues más tiempo de los chicos en el colegio, más tiempo de guardería, más campamento durante los meses de verano. Fíjense, en vez de racionalizar los horarios, ayudas para que la madre pueda estar más tiempo fuera de casa y para que los niños estén en manos, bueno, pues de las actividades extraescolares y luego después de 6 horas o 7 horas de clase, pues que tengan danza, piano, japonés o chino mandarín. ¿No? Esa solución no parece que sea la más conveniente. La conciliación es esencial y no es un adorno, que este es el problema. Nos parece un adorno, bueno, es que nosotros somos un poco anárquicos los españoles y nos gusta trasnochar. No, ese no es el problema. El problema es que los horarios son incompatibles y que tenemos un gravísimo problema de natalidad, que las mujeres quieren ser madres y no pueden. Esto, repito, es como si tuviéramos un complejo para reconocerlo. Ojo que aquí la responsabilidad es de todos, ¿eh? De los poderes públicos, de las empresas y de las propias familias. Porque también, hay que decirlo, las familias tienen que revisar de qué manera usan el tiempo. Porque de pronto los padres tienen tiempo libre y les enchufan a los niños a la Play o a la televisión. O sea, las encuestas también ponen de manifiesto que cuando llegan los fines de semana, en vez de tener un tiempo útil en la vida familiar, los chavales acaban empantallados. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias. Han pasado más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Talea y de Nicolás Rubio. Ada Colau y los independentistas intentan boicotear al rey.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, se suma a la alcaldesa de Barcelona. No acudirán esta noche a la recepción de Felipe VI.
Los secesionistas llaman a montar una cacerolada mientras que Tabarnia ha convocado un acto de apoyo al rey a su llegada al Mobile Congress.
Barcelona lista para el Congreso Mundial de Móviles.
La ocupación hotelera baja con respecto al año pasado, pero aún así supera el 90%. La feria, que acoge a las empresas más importantes de telefonía, generará en Barcelona 13.000 empleos y dejará 470 millones de euros.
La parroquia de Ermua se queda pequeña para despedir a Inocencio Alonso.
Cientos de personas dan su último adiós al ertzaina fallecido de un infarto el jueves en los enfrentamientos entre ultras del Athletic y el Spartak de Moscú. El club ruso culpa de los incidentes a la prensa española y a los hinchas vascos.
Descubren una nueva necrópolis en Egipto.
Data de hace al menos 2.000 años y contiene unos 40 sarcófagos y un millar de pequeñas estatuas. Los arqueólogos la han encontrado al sur de Egipto, a unos 250 kilómetros del Cairo.
Escándalo en las ONGs.
En un comunicado, la Cruz Roja desvela que 21 de sus empleados han sido despedidos por pagar servicios sexuales desde 2015.
Madrid y Barça golean en la Liga.
La BBC se exhibe ante el Alavés. El Madrid vence 4-0 con dos goles de Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema. Goleada también del Barça 6-1 al Girona en el Camp Nou con tres goles de Luis Suárez, dos de Messi y Coutinho. Esta noche el Atleti visita al Sevilla en el que podría ser el último partido de Fernando Torres como rojiblanco.
Elsa Tadea nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Atención a la alerta de riesgo importante por lluvia, viento y oleaje en las Islas Canarias. No se descartan chubascos dispersos en el extremo nordeste de Cataluña, el tercio sur peninsular y Baleares. También precipitaciones ocasionales en el extremo suroccidental de Andalucía y el entorno de Sierra Morena. Cielos poco nubosos en el resto del país. Y alerta amarilla por bajas temperaturas en León, Zamora, Valladolid, Segovia y Soria. En el resto de la península subirán levemente las temperaturas. La máxima se sitúa en Las Palmas y Tenerife con 20 grados, la mínima con menos 5 en Palencia y León.
Esperamos sus mensajes en el 663-100-109. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.144. Serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En una decisión con graves consecuencias políticas y económicas, en una decisión que afrenta a todos los españoles, Ada Colau ha anunciado, la alcaldesa de Barcelona, que no va a estar en la recepción a Felipe VI esta tarde en el Mobile World Congress. El rey es el representante del pueblo español, que es el soberano. Al no acudir a esa recepción, la afrenta no es a la persona del rey, la afrenta es a todos los españoles, a todos los barceloneses, a todos los catalanes y a todos los españoles. Sergio Segura.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura que cierra la puerta a recibir al rey Felipe VI por responsabilidad. De esta manera rechaza la posición adoptada por el monarca tras los últimos acontecimientos del proceso independentista. Asegura que no le rendirá pleitesía a un jefe de Estado que no fue neutral tras las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre.
La figura del rey, que como jefe de Estado tendría que haber mantenido neutralidad y haber llamado a la concordia y al diálogo, en lugar de esto se posicionó con las tesis más duras y represivas, mostrando cero empatía con todas las personas que sufrieron esta vulneración de derechos y libertades.
Los partidos de la oposición en Barcelona han lamentado la decisión de la alcaldesa. El PSC pide una rectificación y el Partido Popular advierte que Ada Colau puede hacer peligrar el Mobile. Escuchamos al líder del PP de Barcelona, Alberto Fernández.
Es un boicot a la propia Barcelona porque es la propia alcaldesa la que pone en riesgo y torpedea al Mobile, siendo la alcaldesa una verdadera kamikaze contra Barcelona.
Ada Colau no recibirá oficialmente al rey, pero coincidirá con él en la cena de este domingo y también en el acto institucional de mañana lunes que inaugurará el Congreso del Móvil en Barcelona.
Cuando se saluda al rey, no se rinde pleitesía personal a nadie. Se muestra el respeto a lo que el rey representa, a todos los españoles. Adacolau con esta decisión pone en peligro la presencia del Mobile World Congress en Barcelona, que genera 471 millones de euros y en torno a 15.000 puestos de trabajo. Samuel del Río.
Cientos de periodistas llegados de todo el mundo encienden hoy sus cámaras y sus micrófonos en el recinto ferial Fira de Barcelona.
You might want to keep an eye on the Mobile World Congress.
A Barcelona, le Mobile World Congress.
At the Mobile World Congress.
Barcelona, España, el Congreso Mundial de Móviles.
13.000 nuevos empleos, 40 campos de fútbol de superficie, 60 toneladas de comida para más de 100.000 asistentes, 26.000 placas solares y, ojo, hasta 16 cortadores de jamón. Esta es la huella que dejará en Barcelona el Mobile World Congress desde hoy hasta el jueves 1 de marzo. Domènec Biosca es presidente de Educatur y de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas y sabe muy bien lo que supone para Barcelona este congreso. Son declaraciones a COPE.
Para Barcelona es un acontecimiento a nivel mediático brutal. Aparte de que significa 200.000 personas moviéndose media tarde y noche por la ciudad, o sea, que están los hoteles a tope con buenos precios, los restaurantes, pues de todo lo que pasado, pues que tengan haya buenas noticias y es que no hay ninguna huelga más, pues es un regalo.
Para Biosca, la inestabilidad política en Cataluña se ha acabado. Espera que el Congreso no se vaya ni a Dubái ni a ninguna otra ciudad del mundo. Los independentistas, dice, han visto las orejas al lobo.
Yo creo que la inestabilidad se ha acabado. Poco a poco se va a crear un gobierno y el gobierno se va a dedicar a dominar, entre otras cosas, porque la economía tiene que funcionar. Pero yo creo que han visto las orejas al lobo, que lo han visto muy cerquita, que han visto cómo se iban los bancos, las empresas y cómo las reservas de turistas bajaba y cuando se ve todo esto y se acaba la pelea política, pues se vuelve a la economía otra vez.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no va a participar en el recibimiento oficial esta noche al rey. Para Domènec Biosca, la presencia de Felipe VI es muy importante, tanto para Barcelona como para España.
Viene a apoyar. Esto es muy importante. También es importante para la sociedad civil, de que no están solos, de que también hay representante, como es el rey, que viene y está al lado también de catalanes y de la economía. Y luego, porque el nivel internacional, el rey tiene un prestigio espectacular. Yo creo que de los monarcas que hay en Europa es el que tiene más prestigio.
¿Quién sabe si algún día nuestros nietos manejarán sus teléfonos móviles mejor que nosotros? Por si acaso, en el campo de la tecnología conviene estar a la última y, cómo no, con una oreja puesta en el Mobile World Congress de Barcelona.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Roger Torrent va a hacer lo mismo que Ada Colau. No va a estar en la recepción a Felipe VI. Torrent ha sacado pecho después de haber sufrido un desplante por la cúpula judicial el viernes, cuando dijo que se solidarizaba con los presos políticos que no existen en Cataluña. Fue en un acto, como recordarán, en el Colegio de Abogados. Bueno, pues el presidente del Parlament sigue insistiendo en el error, Sergio Segura.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha reafirmado en su defensa de los derechos de los 135 diputados catalanes, incluidos, dice, los presos y exiliados hasta que estén en casa. En una publicación en Facebook, Torrent ha recordado que la libertad de expresión debe ser válida para todo el mundo. En este sentido, dice que no dejará de denunciar la situación política y judicial en Cataluña. Por tanto, Roger Torrent se reafirma tras sus palabras ayer en un acto del Colegio de Abogados de Barcelona, en el que aseguró que hay presos políticos en España. Varios asistentes, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o los fiscales jefes de Cataluña y Barcelona, abandonaron el acto tras dicha afirmación. El presidente de la Cámara Catalana cree que en el sistema judicial catalán y español hay buenos profesionales que creen en la democracia y precisamente por eso ha pedido a los profesionales del mundo jurídico que asuman la gravedad del momento que se está viviendo.
Bueno, pues Torrent sigue insistiendo en el error. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado han emitido dos comunicados muy duros criticando a Torrent. Maribel Sánchez.
El órgano de gobierno de los jueces le planta cara a Torrent y le acusa de atacar grave y frontalmente nuestro modelo de convivencia. Lo hacía en la reunión extraordinaria que celebraba este sábado el Consejo General del Poder Judicial, después de que el presidente del Parlamento catalán hablara de presos políticos y de lo que considera lesiones graves de los derechos fundamentales en España. Fue durante la celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort, donde Torrent consiguió enojar a la cúpula judicial y fiscal de Cataluña, que acabaron abandonando el acto. Después de esa afrenta, el máximo órgano de los jueces ha hecho un llamamiento respeto a la responsabilidad y al respeto institucional en un Estado de Derecho. Ha recordado que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia y también ha advertido al presidente del Parlamento con estas palabras: al margen de la ley y del derecho no hay libertad ni democracia.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, ha calificado de vergüenza la intervención que tuvo Roger Torrent en el Consejo de la Abogacía de Barcelona.
Hay muchos momentos para gestos de cara a la galería, para hacer postureo, y este no es el mejor momento. Que rectifiquen gestos que ahora son inoportunos.
Nos vamos hasta Portugal porque esta semana se ha producido una gran polémica en el país vecino tras la nueva ley que permite a las mascotas entrar en cafeterías y otros establecimientos del país. Begoña Íñiguez.
La polémica está montada en Portugal por la ley que permitirá a las mascotas estar con sus dueños en cafés y restaurantes. La ley se aprobó el 9 de febrero en el Parlamento con los votos del Partido Animalista, del Partido Socialista, del Bloque de Izquierda y del Partido Comunista y entrará en vigor en mayo tras ser promulgada por el presidente Luso, el conservador Rebelo de Sousa, que no se ha manifestado al respecto. En el texto no se especifica qué animales podrán entrar en bares y restaurantes, limitándose a señalar solo el término animales de compañía. Según los especialistas, este es el mayor problema legal, ya que al no establecerse delimitación, podrán ser consideradas mascotas un canario, una tortuga, una iguana o una cobra, dicen, por citar algunos ejemplos.
Fíjense la discusión, ¿qué es mascota y qué no es mascota? ¿Se acepta pulpo como animal de compañía o no se acepta el pulpo como animal de compañía? Otra nota internacional, esta semana, enfrentamiento entre los sindicatos y el gobierno de Macri. Buenos Aires, Ernesto Coco.
A pesar de la gran convocatoria a la marcha organizada por el líder de los camioneros, Hugo Moyano, la gran mayoría de los sindicatos más importantes y poderosos del país le han dado la espalda. Ese día solo fue apoyado por sus odiados históricos enemigos, los movimientos piqueteros, la izquierda trotskista y el kirchnerismo más duro, incluidas las madres de Plaza de Mayo que lidera Eve de Bonafini, convertida hoy en una de las personas con peor imagen del país. Las más de 100.000 personas convocadas solo gritaban consignas contra el presidente Macri, que tras el desafío sindical decidió redoblar la apuesta negándose de plano a recibir en la Casa Rosada a quien fuera durante décadas el sindicalista más poderoso de Argentina y que hoy está junto a su hijo Pablo acorralado por la justicia por extorsión, fraude a la administración pública y lavado de dinero, entre otras. El gobierno no está dispuesto a ceder a sus extorsiones y la justicia está dispuesta a abrir una puerta que históricamente ha estado cerrada a cal y canto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
La mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent. Por eso somos la clínica dental oficial de la liga. Además, al pedir tu primera consulta gratis, te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent. Reserva ya tu consulta en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? Y te lo dan sin pagar entrada, seguro a todo riesgo y todos los mantenimientos incluidos.
Te presentamos el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas, sin entrada, sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo.
¿Un Polo por 6 euros al día?
Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su Fondo de Emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito buscan noticias aquí. Llevamos ya una horita y media contándoles noticias. Les hemos contado que la ONU por fin se ha puesto de acuerdo, el Consejo de Seguridad, para pedir una tregua en Siria, para que Bashar al-Assad no siga haciendo barbaridades en Ghuta. En Ghuta hay yihadistas que, por su parte, hacen barbaridades contra Damasco. Hay más cosas que contar. Le actualizamos la información con la ayuda de JF La Mata. Boicot estúpido de Ada Colau y los independentistas al jefe del Estado en la recepción del Mobile World Congress.
Ningún representante de los partidos independentistas asistirá a la bienvenida del rey a los responsables de la Feria Internacional de Telecomunicaciones que se celebra en Hospitalet y al que asistirán 108.000 personas. La alcaldesa de Barcelona no acudirá porque, según ella, eso sería rendir pleitesía a uno de los responsables de los sucesos del 1 de octubre.
Lo venimos diciendo desde las 6 y lo vamos a repetir hasta las 8:30. No es rendir pleitesía a nadie saludar al rey. El rey es el representante del pueblo soberano. El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado acusan a Roger Torrent de atacar a la independencia judicial.
En sendos comunicados, ambas instituciones reprochan las palabras del presidente del Parlament ante el Colegio de Abogados de Barcelona, asegurando que los detenidos por el proceso eran presos políticos. Fiscalía y Poder Judicial recuerdan que no están detenidos por sus ideas, sino porque se investiga una posible conducta delictiva. Desde el independentismo, Elsa Artadi ha pedido la dimisión de la decana del colegio, Eugenia Gay, que reprochó en público sus palabras a Torrent.
Bueno, porque Elsa Artadi pida lo que dé la gana. Ermua despide a Inocencio Alonso.
Cientos de personas acudieron a dar su último adiós al Ertzaintza fallecido el jueves de un infarto en los enfrentamientos entre ultras del Athletic y el Spartak de Moscú en las intermediaciones de San Mamés. El club ruso, a través de su vicepresidente, ha culpado a la prensa española y a los ultras vascos de la trifulca.
663-100-109, nuestro teléfono, ahí esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a aprender a hacer unos huevos mimosa, con la ayuda de José Manuel, que es jefe de cocina del restaurante de Paco Quirós, La Bien Aparecida. La Bien Parecida, no La Bien Aparecida. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo hacemos unos huevos mimosa? ¿Qué son los huevos mimosa?
Bueno, los huevos mimosa son esos huevos que todos recordamos con mucha ilusión, ¿no? Que son los que hacíamos en casa con nuestras abuelas y nuestras sí. madres. Y en parte es un huevo cocido, el cual se aprovecha la yema para hacer un propio relleno con un poquito de bonito en aceite, bonito escabechado, una buena salsa de tomate. Hay gente que le incorpora un poquito de cebolla crudita. Y todo esto al final va napado con una buena mayonesa que hacemos en casa con un poquito de aceite de oliva.
Vamos a ver, ¿los huevos cuánto tiempo los cuece usted? Porque esto es muy importante. ¿El huevo tiene que estar completamente duro?
A nosotros personalmente nos gusta, vamos a decir aproximadamente, un huevo terciado de unos 70 gramos. Los cocemos 11 minutos.
11 minutos. Bien. Y luego le quitan la yema, ¿y con la yema qué hacen?
Eso es, le abrimos a la mitad para aprovechar las dos partes del huevo, y con esa yema, hay parte de la yema que se va a incorporar en nuestro relleno
sí.
y hay una parte de yema que guardamos un poco para lustrar a última hora los huevos, que la vamos a pasar por un rallador y ahí nos va a coger unas, como si fueran unas virutitas
sí.
que va a quedar un aspecto maravilloso a los huevos.
¿Y el relleno de qué lo hace usted?
A nosotros personalmente nos gusta mitad bonito escabechado sí. y mitad bonito en aceite, por buscar un poquito ese punto fresquito del escabeche.
Ajá.
Nos ayudamos también con una buena salsa de tomate, para un poquito
del
dulzor. Tomate frito, eso ajá. es, una buena salsa de tomate. Le incorporamos también un poquito de cebolla. Hay gente, como le comentaba al principio, que le gusta crudita, y si no, pochadita, por buscar un poco más el dulzón.
Ajá.
Y poquita cosa más. Incorporamos la yema, que hemos hablado antes, sí. que habíamos reservado. Hacemos una masa que esté un poquito suelta, que no esté muy muy secona.
Sí.
Y con eso rellenamos los dos hemisferios del huevo.
¿Y el aceite que utilizan ustedes para la mayonesa es de oliva o no?
Hacemos un aceite de oliva y vamos a decirlo así, que a última hora, a falta de rematar nuestra mayonesa, incorporamos un poquito de aceite de oliva virgen.
Ajá.
Para buscar un poquito ese amargor. Esta mayonesa nos vale para, aparte de estos huevos, pues una ensaladilla, ahora que se nos va acercando así a lo lejos el verano,
sí.
unas buenas piñacas.
José Manuel, gracias por habernos enseñado a hacer estos huevos mimosa que tantas veces hemos comido y que quizá no sabíamos cómo hacer. Muy buenos
mucho
días.
Mucho gusto y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses, Aquilino Duque publicó un libro en la editorial Renacimiento que se titula Una cruz y cinco lanzas. Aquilino Duque, muy buenos días.
Buenos días.
Aquilino, hace usted en este libro, en parte de este libro, una reivindicación de Menéndez Pelayo. A algunos se le puede sonar muy antimoderno esto de reivindicar a Menéndez Pelayo. ¿Por qué reivindica usted a Menéndez Pelayo?
Menéndez Pelayo lo considero porque, en mi opinión, Menéndez Pelayo nunca pasa de moda, es siempre moderno. Todas las ideas suyas son perfectamente aprovechables y, sobre todo, muy necesarias en periodos de nuestra historia en los que parecemos avergonzarnos de ella y de las cimas a las que ha alcanzado nuestra cultura.
¿Pero no es ser un poco reaccionario reivindicar a estas alturas a Menéndez Pelayo?
Bueno, ser reaccionario es una cosa muy positiva. Quintila Oria decía que el que no reacciona es un cadáver. El ser vivo reacciona siempre ante los impulsos y a los desafíos que ofrece la vida. Y además de mí, personalmente,
sí.
de cuando generalmente me acusaba la gente de reaccionario, mi
sí.
amigo Dionisio Redruejo salía en mi defensa diciendo que yo no era reaccionario, sino reactivo. Bueno,
ya.
Que me llamen como quieran, pero además hay otra cosa muy importante.
Dígame.
Es que Junger,
¿sí?
Cuando caracterizó las cualidades de algunos pueblos importantes, de algunas naciones importantes, en Occidente por lo menos, dijo que la cualidad española era la reacción.
Sí.
El saber reaccionar en un determinado momento frente a una serie de cosas inadmisibles.
Hace ya casi, no casi, más de un siglo que se escribió la historia de los heterodoxos españoles. Yo creo que hace ya 120 y tantos años.
Sí, sí.
¿Por qué sigue mereciendo la pena leer ese libro?
Hombre, ese libro en primer lugar es muy ameno. Eso se lee. ¿Por qué? Porque sigue siendo, vale la pena leer, qué sé yo, el Club Pickwick de Dickens.
Bueno, porque pues te pasas un rato muy bueno con ese libro.
Siempre es moderno. Y esto siempre es moderno y siempre se aprende. Además, ocurre una cosa, que es que sí. él dejó explorar una serie de territorios. Por ejemplo, tomemos el caso de Molinos. De Molinos, luego, en fin, Valente y otros pues, han escrito muchísimo sobre eso y han abundado, pero es que no han dicho nada que ya no hubiera dicho en lo esencial Menéndez Pelayo en lo que dice sobre Miguel de Molinos y sobre su postura, porque él es de una objetividad y de una generosidad, por antipático que le pueda ser el personaje,
sí.
Desde el grupo simpático no lo era, pero por lo menos a mí no era absoluto y ni a él tampoco, pero tenía que valorarlo como valoraba la Abate Marchena y que votaba a Blanco White y a muchísimos escritores que, en fin, que él reivindicaba por un valor objetivo que tenían y una gran aportación, y al fin y al cabo eran españoles como todos los demás, aunque no coincidieran con las ideas que él tuviera o que tuviéramos los que somos más reaccionarios o conservadores o como que se nos quiera llamar.
Don Marcelino reivindicaba que la esencia de la españolidad tiene como centro el catolicismo. ¿Usted cree que eso?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que eso es un factor fundamental de la nacionalidad española, desde Recaredo y desde el Tercer Concilio de Toledo y
sí.
En fin, todo esto pues ha sido una constante. Es lo que ha aglutinado a los pueblos hispánicos y lo que ha hecho posible pues la gran proeza española de Hispanoamérica. Yo creo que hay un libro ahora,
sí,
que todo se está leyendo mucho, afortunadamente ha coincidido con la marea de banderas nacionales,
sí,
en los balcones de España, que es este de Elvira
Roca.
Elvira Roca,
Imperofobia y leyenda
negra.
Exacto.
Y la cual ella, que no es una persona, que no...
Sí.
Vámonos, no se declara...
Lo dice en su,
digamos,
primer capítulo, yo no soy católica.
Ni mucho,
exacto,
menos, en fin, por lo menos que la religión, en fin, no es adversa a la religión, pero tampoco,
sí,
tampoco es una persona que, digamos, que tenga que vaya con la etiqueta de católica por la vida. Pues, sin embargo, señala, coincide en el mismo pensamiento, y eso es lo que ha hecho genial este libro, que este libro ha permitido analizar las últimas, en fin, todas estas circunstancias del fenómeno del imperialismo y de los imperios,
sí,
y del autolesionismo que muchos de nosotros hemos tenido y que todos los imperios han tenido, desde el imperio romano hasta el imperio de Estados Unidos y el ruso, pues todos han, ha habido una gran autocrítica, a veces excesiva,
yeah,
y a veces masoquista, pero que en el caso español todo parte de la cuestión religiosa, del,
sí,
gran cisma religioso de Occidente, en el momento en que España es el malo de la película, porque España está defendiendo todo el territorio de los Habsburgos y en ello está defendiendo sobre todo a la Iglesia de Roma.
Ya, pero Aquilino, luego hay otras Españas, a partir de no sé, de la Guerra de Independencia, incluso
sí,
antes.
Desgraciadamente hay dos Españas y una... Y a mí yo ya no tengo los complejos de Julián María. Existe la España y la anti-España. Existe la España que quiere continuar y que es consciente de la tradición, sin perjuicio de abrirse a un futuro, y existe la España que se odia a sí mismo. Y ¿qué le vamos a hacer?
Pero también hay una España que se llama...
Tenemos que convivir con esas dos Españas, pero lo que no se puede tolerar es que la España que odia a España trate de imponer su dictadura en unos términos orwellianos, como ocurre ahora con la maldita esa irrepugnante ley de la memoria histórica.
Ya, no le gusta a usted esa ley de memoria.
Hombre, a quien le puede gustar, a cualquier persona decente no le puede gustar eso, es una ley cainita y guerra civilista, que lo que aspira es a la revancha de una guerra que de la que se hablaría muy bien si lo hubieran ganado los que la perdieron.
Ya. Una cruz y cinco heridas. Aquilino Duque, gracias por haber estado con nosotros. Aquilino, muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que continúa el debate sobre la prisión permanente revisable. Florencio Rosselló, seguro que nos va a dar claves para este debate, es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Florencio Rosselló, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes.
Don Florencio, hemos escuchado estos días mucho, mientras se debatía esta prisión permanente revisable, que hay personas que deben de pasarse, dicen algunos, la vida en la cárcel. A usted, porque han cometido unos delitos muy graves y lo que tienen que quedarse ahí es el más tiempo posible. ¿A usted una afirmación de este tipo qué le parece?
Bueno, pues en principio no, nosotros no estamos de acuerdo, bueno, la pastoral penitenciaria, pero sí quiero hacer una salvedad, que sí que condenamos con la misma fuerza que toda la sociedad estos delitos por los que se ha modificado el Código Penal. No estamos de acuerdo, pues, porque nuestro día a día nos presenta personas que sin ese horizonte de futuro y de esperanza serían, pues, muertos vivientes. Seguramente quien me escuche pensará, bueno, pero y las víctimas, evidentemente. Pero no nos podemos, vamos, yo nunca me colocaré en el mismo plano en este debate porque es un plano que es diferente, que es disfuncional. O sea, entendemos desde la pastoral penitenciaria razones desde la fe que nos permiten, bueno, la oveja perdida, la mujer adúltera, todo el mundo condena a todo el mundo. Luego desde el mismo Papa Francisco, que a los 4 meses de empezar su pontificado abolió la cadena perpetua en el Vaticano. El mismo Papa les ha dicho ahora a las mujeres en Chile, que una condena sin futuro no es una condena, es una tortura. Y luego que todos los argumentos jurídicos de seguridad no se sostienen. España es el tercer país más seguro del mundo. Estados Unidos, que es un modelo al que miramos con cierta atracción, pues es el país que tiene 32 estados pena de muerte y en este momento, bueno, pues tiene el que más presos en proporción y en número, 2.200.000 y 698 presos cada 100.000 habitantes. España tiene 160. Por lo tanto, esto no se sostiene. O sea, las razones jurídicas, y luego las de tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede establecer con un preso que no sabe cuándo va a salir?
Ya, don Florencio, pero vamos a ver. Se incide en que hay personas que no se reinsertan. Usted hacía referencia antes a su experiencia personal. ¿Hay reinserción? Es decir, ¿hay gente que se arrepiente, que pide perdón, que consigue cambiar de vida?
Sí, que hay gente. O sea, lo que pasa es que esto no es noticia. Lo que es noticia es quien reincide, quien vuelve a delinquir. Evidentemente, hay gente que se reinserta, hay gente que cambia, hay otra gente que vuelve otra vez al delito, pero vuelve otra vez al delito, pues porque, como dice el Papa Francisco, bueno, porque ellos y no yo, porque según el tipo de vida o lo previo antes de ingresar en prisión, bueno, pues no les ayuda. Cuando salen, vuelven otra vez a ese medio. ¿Quién tiene la culpa de la no reinserción en la cárcel? No, la tiene la propia sociedad, el ambiente de donde viene. Y aunque me genere duda el si se reinsertan o no, yo como iglesia no podría ir a una prisión si no creyese que todo el mundo tiene esa posibilidad y por lo menos tiene y debe tener esa oportunidad.
¿Qué trabajo hace la iglesia en las cárceles, don Florencio?
Sí, nosotros en España hay 160 capellanes, hay 2.000 voluntarios que semanalmente nos hacemos presente. Son trabajos que engloban 3 niveles. Uno, el nivel religioso, que es un poco celebración, que es un poco formación. Nivel social, pues el acompañamiento a familias, acompañamiento también a, bueno, pues a medidas terapéuticas de centros de intoxicación, sobre todo también centros de acogida. España, bueno, la Iglesia en España el año pasado aquejó casi a 3.000 presos que no tenían recursos en libertad o de permiso.
O sea, acoge a los presos que salen de la cárcel y que no tienen dónde ir.
Y que no tienen, entre ellos, la cuarta parte eran presos musulmanes. Uh-huh. Y luego también a nivel jurídico, que son los tres niveles, pues entendemos que bueno, que en la justicia se juega muchas veces el futuro y hay un equipo de abogados,
sí,
que a través de los voluntarios tratamos de iluminar y acompañar a los presos, ¿no?, a los internos.
La labor de la Iglesia con los que están en prisión. Francisco Rosselló, director del Departamento de Pastoral Penitenciaria, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, buenos días a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siria se ha convertido en el país de las mil guerras. En las últimas horas, en los últimos días, ha sido especialmente noticia el frente de cerca de Damasco, de Ghuta. El ejército de Bashar al-Assad bombardea ese que es un barrio, una localidad desde hace mucho tiempo controlada por los yihadistas, provocando numerosas muertes y, bueno, un debate internacional sobre la falta de humanidad que está teniendo Bashar al-Assad, apoyado por los rusos. Vamos a analizar este frente y otros frentes de la guerra de Rusia con la ayuda de Félix Arteaga, del Instituto Elcano. Félix, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Por qué Bashar al-Assad ha recrudecido el ataque sobre Ghuta? ¿Qué amenaza significaba Ghuta?
No tiene otro sentido que continúe siendo el único centro de resistencia en las proximidades de la capital, en una situación en la que poco a poco van eliminando toda la resistencia en el resto del país.
Desde aquí se denuncia, y es verdad, la brutalidad de Bashar al-Assad. No sé si se podrían hacer las cosas de otra manera, desde luego lo que vemos es terrorífico, pero claro, generalmente nos falta la otra información, la amenaza que este enclave supone para Damasco y los ataques que se hacen desde Damasco. ¿Tendríamos que equilibrar la información, Félix?
No, porque es profundamente asimétrica, ¿no? La única amenaza es al prestigio y a la reputación de un régimen que comienza a jactarse de que ha ganado, de que ha acabado con todos los terroristas y, sin embargo, a las puertas de la capital tiene un ejemplo de lo contrario. Aunque hay encuentros ocasionales y intercambio de disparos, lo cierto es que no han podido hasta ahora ocuparlo militarmente. Ya lo intentaron en 2013 y la población se ha mantenido allí. Entonces el sistema que tienen es, si repiten el modelo de Alepo, es primero presionamos mediante bombardeos, ataques con cohetes y artillería a la población civil para que los que combaten desistan y a continuación empezamos el asalto.
Esta semana también ha pasado un poco más inadvertido el cambio que se ha producido en el frente de Afrin, es decir, ahí estaban combatiendo fundamentalmente kurdos frente a turcos, porque los turcos habían entrado por la frontera norte, pero de pronto Bashar al-Assad se ha puesto a combatir con los kurdos. Este cambio de alianzas, ¿qué significa, Félix?
En el norte de la situación es que Turquía siempre ha visto que peligroso la connivencia del régimen de los Assad con los kurdos.
Sí.
Se les dejaba mucha autonomía. Esa autonomía no impedía que de vez en cuando pues Turquía entrara militarmente y atacara a los kurdos que ellos consideran que pertenecen al PKK. Pero en esta ocasión la alianza se forja porque, claro, lo que quiere Turquía es desalojar definitivamente a los turcos de a los kurdos de la zona, y los kurdos, digamos, que quieren la autonomía y que siempre se han encontrado asistencia del gobierno de Bashar al-Assad, pues están colaborando con estas milicias, con las fuerzas gubernamentales.
Félix Arteaga, Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Adiós, muy buenos días.
Aquí está Nicolás Rubio con el resumen de prensa de este domingo.
Buenos días, Fernando.
Nico, tenemos muchas entrevistas, ¿no? Hoy, ¿qué destacas?
Muchísimas entrevistas, a mujeres sobre todo, ¿eh? A mujeres en todos los periódicos. Pero vamos primero, si te parece, con el asunto principal, que es el plante de los separatistas al rey, que arrasa hoy en los titulares. Los separatistas intentan reventar la visita del rey a Cataluña con un nuevo boicot. Es el titular de ABC. Y en La Razón, Colau y los soberanistas boicotean al rey y al Mobile. Para La Razón, no ofende quien quiere, sino quien puede. En realidad, los grandes perjudicados serán los ciudadanos. Y en su editorial, Juego Sucio contra Barcelona, asegura La Razón que así solo se aportan razones para que el Congreso genere riqueza en otra ciudad donde sus regidores sepan estar a la altura. El Mundo titula en portada: Colau se pone al frente del boicot independentista contra el rey. Dice Ada Colau que don Felipe apoya la represión y no le rendirá pleitesía en la recepción del Mobile Congress, y lo acompaña con un duro editorial titulado: La estulticia de Colau pone en riesgo el futuro del Mobile. Este periódico asegura que a Barcelona le puede salir muy cara tanta incompetencia y frivolidad.
Hoy hay que echar también un vistazo a esta noticia en los periódicos de Barcelona.
En la prensa que se edita en Cataluña, Fernando, este asunto es también el primer titular. En los dos diarios, el periódico dice que el soberanismo pasa cuentas con el rey. El diario del Grupo Z lleva también una entrevista con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que asegura que hablar de presos políticos hace un grave daño a la democracia. Y por último, el editorial de La Vanguardia, cargado de críticas a Ada Colau, dice que lejos de pacificar el debate político y borrar cualquier polémica que enturbie la permanencia del Mobile Congress en Barcelona, los funambulescos equilibrios de Colau sobre el alambre del proceso soberanista solo aminoran el desgaste de la alcaldesa.
Además de Ada Colau, hay más protagonistas hoy en la prensa.
Eso es, Fernando. Como hablábamos, como decíamos antes, otras tres mujeres, la ministra Fátima Báñez, Cristina Cifuentes y Susana Díaz, se asoman hoy a las portadas de los periódicos con entrevistas en ABC, El Mundo y El País, respectivamente. Empezamos, si te parece, por la ministra de Empleo, que habla en ABC sobre una de las mayores preocupaciones de los españoles, las pensiones. Dice Báñez que el gobierno trabaja para subirlas y que, como ministra de Empleo y Seguridad Social, su responsabilidad es garantizar las pensiones de hoy y de mañana. Fátima Báñez recuerda que es una cuestión de Estado y confía en que en primavera el Pacto de Toledo alcance un acuerdo que permita al gobierno legislar para poder subir las prestaciones.
Otra mujer del PP, en este caso, Cristina Cifuentes, es portada en el diario El Mundo.
La presidenta madrileña, que gobierna con el apoyo de Ciudadanos, dice hoy en una entrevista en El Mundo que al partido de Rivera le interesa adelantar las elecciones, pero a España no. Sobre su futuro político, asegura que no aspira a ser presidenta del gobierno, que no tiene esa ambición y solo quiere seguir en su puesto. En la entrevista hace una encendida defensa de su gestión, dice que en su etapa como presidenta no ha habido corrupción, que no tiene absolutamente ningún temor a ser imputada y anuncia que dimitiría si eso ocurriera. Y la tercera entrevista del día la encontramos en la portada del País, que hoy da cancha, Fernando, da cancha a Susana Díaz. La presidenta de la Junta de Andalucía lanza un mensaje al PSC, es el gran titular en la portada del País. La izquierda dice: no puede ser jamás nacionalista. Susana Díaz, que hace 9 meses perdía las primarias, asegura hoy en El País que su posición sobre España le pasó factura en esas primarias, pero que no quiere retomar su pulso con Pedro Sánchez. Susana Díaz dice que está feliz donde quiere estar y que no la busquen en otras cosas. Hoy otro socialista, Fernando, el exministro de Trabajo, Celestino Corbacho, habla sin tapujos en ABC sobre su marcha del PSC, afirma del que fuera su partido durante tantos años, que ha sido ambiguo, el PSC ha sido ambiguo en el proceso soberanista, y esa tibieza frente a los independentistas le obligó a darse de baja y abandonar la militancia del PSC.
¿Se da esta entrevista de Susana Díaz una ocasión del diario de Prisa, del País, de retomar ese susanismo con el que hizo oposición a Pedro Sánchez? ¿Quién sabe? ¿Qué más asuntos te llaman de atención hoy en la prensa?
Brevemente, ABC deja hoy en evidencia el doble discurso del populismo. El decano de la prensa española cuenta que Podemos pide sanciones más duras que la ley que la izquierda bautizó como ley Mordaza.
Gracias, Nico. Pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nueva Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorios Actafarma de Farmacia.
¡Ey! Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le llevo a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad. Viajes El Corte Inglés, sol en el cielo, arena fina en los pies. Vente pa'l Caribe ya.
Vente a la semana de Caribe, chico.
Al mejor precio que te puedas encontrar. Soy arena. Reserva por 100 euros nada más y hasta 300 euros.
En Viajes El Corte Inglés.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Tenemos por delante un domingo fresquito, con temperaturas bajas. En Canarias hay alerta por vientos fuertes. Y en las últimas horas ha sido noticia la decisión por fin del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se han puesto de acuerdo porque Rusia ha cedido para pedir una tregua en Siria, sobre todo para pedir una tregua que afecte, que beneficie a Ghuta. Ghuta es un barrio de las afueras de Damasco donde Bashar al-Assad, para acabar con los yihadistas, ha provocado la muerte, parece, de 500 personas en los últimos días. Así es como anunciaba Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, ese acuerdo.
El Consejo de Seguridad ha dado por fin un paso para redirigir los devastadores niveles de sufrimiento humano en Siria. Es crítico y necesario que cumplan con nuestras demandas para frenar los ataques en Ghuta y que permitan inmediatamente la llegada de alimentos y medicinas a quienes lo necesitan.
Mire, lo que está haciendo Bashar al-Assad en Ghuta es una canallada. Es verdad, parece que hay hasta 500 muertos. Y es importante que se denuncie, y es importante que haya una tregua. Pero nos falta contar la otra parte. Y cuando uno ha estado en Damasco, sabe cuál es la otra parte. Damasco prácticamente ha dejado atrás la guerra. Es una ciudad que va retomando la tranquilidad. Pero Ghuta está pegada a Damasco, y desde Ghuta, durante los últimos meses, se han lanzado constantemente coches bomba, constantemente ataques de los terroristas. Bashar al-Assad lo está haciendo muy mal. Bashar al-Assad tendría que utilizar fórmulas proporcionadas para combatir este yihadismo que está entremezclado con la población civil. Pero digamos también lo otro. Digamos que Damasco es una ciudad torturada por el yihadismo que llega desde Guta, porque si no se cuentan todas las cosas, nos quedamos a medias. Hoy se inaugura el Mobile World Congress en Barcelona, el gran congreso de telefonía móvil organizado por un consorcio estadounidense que deja la friolera de 470 millones de euros, que crea 15.000 empleos temporales en la ciudad condal, que recibe a 100.000 profesionales de 198 países. Pues la alcaldesa Ada Colau, que se ha puesto al frente del independentismo, va a cometer la imbecilidad de no estar presente en la recepción del rey Felipe VI. Con una decisión que supone una afrenta, una falta de respeto para todos los españoles, para los catalanes y para los barceloneses, que supone probablemente la firma de su finiquito político y que supone, o puede suponer, un grave perjuicio para la ciudad por su borrachera ideológica. Ada Colau.
Estaré encantada de participar en todos los actos institucionales de este congreso, pero lo que no haré será rendir pleitesía a un monarca que creo que debería revisar su relación con Cataluña.
Saludar a Felipe VI no es rendir pleitesía a ninguna persona, como dice Colau. Saludar a Felipe VI, estar en la recepción del rey, supone saludar en su persona al todo el pueblo de España. Porque por definición constitucional, Felipe VI es el jefe del Estado, es el más alto representante de todos los españoles. Colau, esta tarde noche, al desairar al rey, desaira no a una persona, no a Felipe VI, sino a todos los españoles representados en Felipe VI. El soberano no es el rey, el soberano es el pueblo español. El rey solo lo representa. Colau, para justificar esta actitud, recuerda lo que hizo el rey el 3 de octubre. ¿Qué hizo el rey el 3 de octubre? Decir esto.
Han pretendido quebrar la unidad de España. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
Y por esas palabras dice Colau que nos saluda a aquel que representa a todos los españoles. Colau, además de enfrentar a todos los españoles, pone en grave riesgo la continuidad del Mobile World Congress en Barcelona, que es algo muy importante. En realidad, el Mobile se celebra en la fira que está en el Hospitalet, pero es un beneficio para toda Barcelona indiscutible. El Mobile World Congress está en equilibrio inestable. Su presencia en Barcelona está en equilibrio inestable. Ha firmado un contrato hasta 2023, pero ojo con cómo le está afectando la inestabilidad política a este proyecto en Cataluña. El otro día, John Hoffman, que es el consejero delegado del consorcio que lo organiza, se reunió con la alcaldesa de Hospitalet y allí dijo que Hospitalet es una ciudad abierta a los negocios. ¿Estaba diciendo Hoffman que la Barcelona de Colau no está abierta a los negocios? Pues quizá. Pero en otro momento, Hoffman fue clarísimo. Escuchen lo que decía hace unos días. Hoffman.
We have a contract with Barcelona through 2023. And we're committed to that relationship.
Absolutely.
And expect...
Tenemos un contrato con Barcelona hasta 2023, estamos comprometidos y esperamos que haya un ambiente en la ciudad que nos permita continuar. Esperemos que haya un ambiente en la ciudad que nos permita continuar. Si Colau se pone al frente del independentismo, porque Torrent tampoco va, el presidente del Parlament, porque la Asamblea Nacional Catalana ha convocado esta tarde manifestaciones. No hay ambiente favorable al Mobile World Congress. Ya Colau siempre ha tenido un problema, porque como es una política marcada por la ideología y no atenta a las necesidades reales de la gente concreta, hizo campaña contra el Mobile Congress. Cuando ganó las elecciones, hizo declaraciones contra el Mobile World Congress. Si es que Colau no ha parado de meter la pata. Se puso en pie de guerra contra el sector turístico, que el turismo es muy importante en Barcelona, con la moratoria hotelera. Se enfrentó a la banca, se enfrentó a las inmobiliarias, se enfrentó a la gente de los restaurantes. Con estas cosas no se pueden hacer tonterías. Hay que dejar las borracheras ideológicas con sus resacas ideológicas y someterlas a la necesidad real de la gente, al bien común. Que el pan de mucha gente está comprometida en esto. Que no se puede jugar con el pan de la gente. Que no queremos políticos que vayan contra la gente, tanto que se habla de la gente. De hecho, el independentismo ya le ha hecho mucho daño al Mobile World Congress. Ha costado mucho trabajo llenar los hoteles en Barcelona. No están llenos, están al 90% y ha habido que hacer descuentos del 20%. Es que recordemos cómo han sido los últimos meses en Cataluña. O sea, el empleo ha crecido un punto y medio menos en Cataluña que en el resto de España. Ha habido descenso del comercio minorista, ha habido descenso de las ventas en las grandes superficies, ha habido descenso de la confianza empresarial, se han marchado centenares de empresas, han bajado los turistas extranjeros. Y esta gente sigue haciendo el imbécil. Luego está el inmenso y garrafal error político. Además de la afrenta al conjunto de los españoles, además de poner en peligro el pan de la gente, que no se juega con el pan de la gente, está el inmenso error político que comete. Bueno, allá ella, yo me parece que firma su finiquito político hoy al no saludar al rey. O sea, Colau ha jugado a ser la vía intermedia. No, yo no soy ni independentista ni constitucionalista. Unas narices, se pone siempre del lado del independentismo. No hay vía intermedia que valga. Se puso de parte del independentismo el 1 de octubre, rompió con el PSC por su apoyo al 155, tiene paralizado el ayuntamiento, no ha conseguido aprobar los presupuestos ni con la cuestión de confianza. Colau ha sacrificado Barcelona al independentismo. Claro, en Ciudadanos están brindando con cava, abriendo, descorchando una botella con otra desde que se han entrado, que Colau no va a saludar al rey. Descorchan una botella tras otra de cava en la sede de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque esto les abre un espacio político formidable a Ciudadanos, que van captando votos de todos aquellos, de izquierdas o de derechas, que son constitucionalistas. Miren, el 21 de diciembre, las elecciones del 21 de diciembre, Ciudadanos ganó las elecciones en Barcelona, fue la primera fuerza en 7 de los 10 distritos de la ciudad. Los comunes de Colau, el 21 de diciembre, después de haberse identificado con el independentismo, se convirtieron en la quinta fuerza con un 9,3% de los votos. O sea, Colau está firmando su sentencia de muerte política. Torrent, el presidente del Parlamento, tampoco va a participar. Lleva un fin de semana de gloria, Torrent. El viernes, ya se lo hemos contado aquí, en el Colegio de Abogados, dijo aquello de que apoyaba a los presos políticos que no existen. Claro, los jueces que estaban en el acto, se lo contamos ya ayer, ya digo, se levantaron y dijeron, mira, hasta aquí hemos llegado ya con las tonterías, con las pamplinadas, de esta gente que no distingue sus ensoñaciones de la realidad. Se levantaron los jueces y ayer, ojito, comunicado durísimo del Consejo General del Poder Judicial pidiendo que se respete la independencia de los jueces, reclamando un principio democrático básico, que tú no puedes ir como presidente del Parlament, a tocarle las narices a los jueces y a criticar lo que están haciendo en público. Comunicado del Consejo General del Poder Judicial, al que se ha sumado un comunicado también bastante duro de la Fiscalía General del Estado. En el que dice, mira, hasta aquí hemos llegado con las pamplinas, Torrén, que no hay presos políticos. Ojito con los jueces, ¿eh? Porque han demostrado que se creen lo del Estado de Derecho. Claro, una cosa son las pamplinas, las borracheras y las resacas ideológicas, las palabras que se lleva el viento, y otra cosa es la ley, el Estado de Derecho. Y han demostrado los jueces que no van a pasar una. Que para pamplinas, pues nada, que se reúnan donde quieran para decir pamplineces. Pero que luego hay que estar a la realidad. Y la realidad son muchas cosas. El proyecto de una Cataluña mejor, la concordia mutua, pero la realidad también es el pan que hay que ganarse. Y sin Mobile World Congress es más difícil ganarse el pan. Y la realidad es también un Estado de Derecho que se cumple. Van a dar las 8 y 14, una hora menos en Canarias, una hora estupenda para contarle más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Último adiós a Inocencio Alonso.
Emotiva despedida en Ermua al Ershain fallecido el jueves. El Spartak de Moscú culpa de los incidentes a la prensa española y a los ultras del Athletic.
Escándalo en las ONGs.
En un comunicado, la Cruz Roja desvela que 21 de sus empleados han sido despedidos por pagar servicios sexuales desde 2015.
Descubren una nueva necrópolis en Egipto.
Data de hace al menos 2.000 años y contiene 40 sarcófagos y un millar de pequeñas estatuas. Los arqueólogos la han encontrado al sur de Egipto, a unos 250 kilómetros del Cairo.
Se tensa la campaña electoral en Italia.
El país vive una intensa jornada de protestas por la política migratoria a una semana de las elecciones legislativas. Miles de personas se manifiestan hasta en 5 marchas antifascistas en Roma.
Muere por meningitis un joven de 20 años en Torrejón de Ardoz, en
Ingresó
Madrid.
En el hospital el jueves pasado y falleció poco después. La consejería madrileña de Sanidad ha activado el protocolo para estos casos e investiga qué tipo de meningitis ha causado la muerte del joven.
La tarde desde la frontera de Colombia con Venezuela.
Este lunes el programa que dirige Ángel Expósito se emite desde Cúcuta, el paso fronterizo por donde miles de personas huyen cada día del régimen de Franco, Maduro.
Hemos hablado con él hace unos minutos y el panorama que describe es espeluznante, espeluznante, no se lo pierdan, Es un documento sonoro el que van a aportar los compañeros de la tarde que merecen la pena no perderse. Madrid y Barça golean en la Liga.
La BBC se exhibe ante el Alavés. El Madrid vence 4-0 con dos goles de Cristiano, Bale y Benzema. Goleada también del Barça 6-1 al Girona con tres goles de Luis Suárez, dos de Messi y Coutinho. Esta noche el Atleti visita al Sevilla en el que podría ser el último partido de Torres como rojiblanco.
Y el Satadea, que parece sufrir un exceso de memoria histórica, nos cuenta cuál es la previsión meteorológica para este domingo.
Parecía que había quedado discreto. Atención a la alerta de riesgo importante por lluvia, viento y oleaje en las Islas Canarias. No se descartan chubascos dispersos en el extremo nordeste de Cataluña, el tercio sur peninsular y Baleares. También precipitaciones ocasionales en el extremo suroccidental de Andalucía y el entorno de Sierra Morena. Alerta amarilla por bajas temperaturas en León, Zamora, Valladolid, Segovia y Soria.
¿Qué nos han dicho, qué nos están contando los oyentes, JF?
Pues, don Fernando, hay varios oyentes que nos han escrito con valoraciones críticas hacia la gestión de Ada Colau en torno al Congreso de Telecomunicaciones que comentaba. Algún oyente ponía en contraposición la actitud del Ayuntamiento de Barcelona con el de Hospitalet, que según ellos había apoyado mucho esta feria.
Y es verdad.
Sobre Roger Torrent, José Antonio Barcelona nos escribe: en España no hay presos políticos, pero algunos que vivimos en Cataluña nos hemos sentido presos de la política separatista. Y al margen de la política, Julián desde Elche dice que celebra que se dedique un espacio a reflexionar sobre los horarios laborales y la lamentable situación de la mujer en las empresas, por el comentario que hacía usted en torno hacia las 7. Judith de Valencia nos dice: la política a favor de la natalidad y de la familia debería ser prioritaria y pide que ese tipo de temas se aborden con más frecuencia en los medios. María de Almería comparte también una reflexión sobre el tema. Dice: ahora parece que las mujeres que se dedicaban a atender a sus hijos durante sus primeros años no trabajaban, como si no fuera un trabajo educar a los hijos. Y dice que le preocupan las consecuencias que pueda tener en la sociedad actual el abandono de los niños. Y
sí, JF.
No, otro ángulo de lo mismo. Julio, que nos escuchas de Madrid, dice: yo soy padre y considera que tampoco a los hombres se nos dan facilidades para poder ejercer de padres y disfrutar de sus hijos.
Todos estos comentarios vienen a raíz de una reflexión que he hecho a las 7 de la mañana. Se habla mucho de conciliación de trabajo y vida familiar. No es un adorno. España tiene un gravísimo problema de natalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres que quieren tener hijos no pueden. Lo dicen ellas mismas en las encuestas. ¿Por qué no pueden? Porque tienen que trabajar. ¿Y cómo es el trabajo que hay en España? Es un trabajo que discrimina. En España la mujer está discriminada, evidentemente, pero hay una doble, triple, bárbara discriminación a la mujer que quiere ser madre. De eso hemos hablado a las 7. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Un país sumido en la miseria. Un país sometido al régimen de Nicolás Maduro.
¡Al pueblo de Venezuela nadie lo sanciona!
4 millones de venezolanos huyendo por falta de recursos.
Por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Este lunes de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito desde la ciudad colombiana de Cúcuta. La vía de escape de miles de venezolanos que a diario dejan el país en busca de esperanza.
Emitimos desde esta frontera, desde el epicentro de una gran crisis humanitaria.
Es primera vez que vengo a Colombia en esta situación y en realidad me urge por un tratamiento hormonal para mi hija.
Está pasando de lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, esta noche en la recepción que se hace al rey no estará la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hablamos de este asunto con Karina Mejía, que es portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona de Ciudadanos. Karina Mejía, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿esto puede afectar al Mobile World Congress? Se ha hablado mucho de que este año se la jugaba el Congreso, la permanencia en Barcelona. ¿Esto puede tener alguna consecuencia?
Bueno, en definitiva la alcaldesa lo ha planteado como un desplante al rey, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que afectará a la situación o a la relación que tiene la ciudad, la más alta institución de la ciudad de Barcelona con el director de la GSMA, ¿no? Él nos ha insistido en muchísimas ocasiones y así lo hizo el día que estuvo en el ayuntamiento al pedirnos que nos creyéramos que Barcelona era capaz de acoger un evento de esta trascendencia mundial, ¿no? Porque es un evento de trascendencia internacional y mundial, es el Congreso de Móviles más importante que se hace en el mundo y por lo tanto yo creo que la más alta institución de la ciudad, como es la alcaldesa, lo que debería hacer es poner todos los medios y todas las condiciones para que se celebrara con normalidad y sobre todo no lo utilizara como un instrumento para hacer política.
Ya. ¿Qué trasfondo político tiene esto, señora Mejía? ¿Qué está buscando Colau? ¿Esto es consecuencia de los malos resultados en las últimas elecciones de los comunes? ¿Es un acercamiento al independentismo? ¿Es el juego permanente de la señora Colau, que siempre es ambigua con el independentismo, pero que al final siempre cae de su parte? ¿Qué hay detrás de esta decisión?
Bueno, yo creo que es un claro posicionamiento más de complicidad con el independentismo, ¿no? Al fin y al cabo, ella lo que está haciendo aquí es seguir el dictado de lo que han dicho los independentistas. Organizaciones independentistas también tienen preparados algunos scratches para la recepción del rey de hoy. Yo creo que esto lo único que hace es perjudicar la imagen internacional de la ciudad de Barcelona. Creo que no está a la altura institucional de lo que merece la ciudad de Barcelona y que desde luego no se corresponde con el sentir mayoritario del conjunto de los barceloneses, ¿no? A mí me parece que Colau ahora actúa a la desesperada, sabe que tiene la legislatura perdida, que ha perdido muchísimo apoyo y que mucha gente que la votó no la volverá a votar precisamente porque sus políticas han sido unas políticas nefastas para la ciudad de Barcelona, que han puesto en riesgo eventos precisamente como este del Mobile, ¿no? Desde el principio, cuando dijo que esto era a ella no era un evento de su agrado porque era un escaparate del consumismo y del capitalismo y que ellos preferían eventos de otro tipo, hasta ahora que bueno, con su actitud lo que hace es poner en riesgo la imagen de Barcelona y sobre todo su puesto institucional, ¿no? Yo creo que Barcelona merece algo mejor y lo que están pidiendo el conjunto de los barceloneses en las conversaciones que nosotros tenemos y las visitas que tenemos todos los días por los barrios de Barcelona es un cambio en el gobierno de la ciudad.
Usted hacía referencia antes a las declaraciones de Hoffman. Todo el mundo está escrutando lo que el responsable del Mobile dice. El otro día, en un acto con la alcaldesa del Hospitalet, porque en realidad el recinto ferial de Montjuïc ya se trasladó el Mobile World Congress del recinto ferial de Montjuïc al de Gran Vía de Hospitalet, y es al final el ayuntamiento de Hospitalet el que en realidad alberga físicamente, ¿no?, la feria. Bueno, pues ahí Hoffman dijo que el Hospitalet es una ciudad abierta a los negocios, que ha demostrado una buena organización. ¿Cree usted que estaba Hoffman criticando la actitud de Colau o es demasiado interpretar sus palabras?
Bueno, yo creo que es un toque de atención, ¿no? Que es un toque de atención que ante un evento internacional tan importante como el Mobile, pues la alcaldesa de Barcelona, porque al fin y al cabo es un evento que está ligado y vinculado a la marca Barcelona, pues tenga actitudes como esta, que bueno, pues que se niegue a recibir a los o a participar de los actos institucionales. Yo creo que sí que es necesario darle un toque de atención, ¿no? Un recado, diciéndole que sí que hay otras ciudades que son más acogedoras y que desde luego que estarían encantadas de recibir un evento de estas características. Hace pocos días salía la noticia de que si la situación en Barcelona seguía complicándose, pues que cabía la posibilidad de que el evento, el Mobile, se trasladara a otra ciudad. Yo creo que Barcelona merece que el evento se mantenga aquí, que además el propio director de la GSMA, Elton Hoffman, ha dicho en reiteradas ocasiones que él prefiere que se celebre en Barcelona porque reúne todas las condiciones que a los congresistas les favorece su estancia aquí y que además disfrutan de su estancia aquí. Y yo creo que todos los barceloneses estamos encantados de que un evento que nos deja prácticamente 400 millones de euros en la ciudad y que además tiene un efecto colateral positivo en muchos subsectores económicos de la ciudad, pues hagamos lo posible porque se mantenga aquí, ¿no? Yo creo que todos deberíamos recibirle con los brazos abiertos.
Es una mala señal el problema que ha habido para llenar todos los hoteles. Ha habido que abaratar hasta un 20% de los precios para contrarrestar el retraso de las reservas y no se ha llenado. ¿Esto es mala señal?
Bueno, pues desgraciadamente todas las consecuencias que ha tenido la declaración de independencia y todas las manifestaciones en la calle y todos los efectos que se han producido como consecuencia del procés, pues sí que han emitido un mensaje negativo al conjunto de la comunidad internacional y Barcelona está padeciendo precisamente esos efectos, ¿no? Esos efectos negativos, pues que ha impedido que hayamos tenido el llenazo de reservas que tenemos habitualmente en los últimos meses del año, y ahora pues es cierto que el gremio hotelero se estaba muy preocupado porque no llegaban las reservas, pero es de esperar que la ciudad de Barcelona se recupere y que además aprovechemos el Mobile todos los barceloneses para volver a poner a Barcelona en el lugar que merece de ese ranking internacional de ciudades con buena calidad de vida, con prestigio internacional y con proyección.
Una última cuestión. Tenemos pleno convocado en el Parlamento para el jueves. Ahí se van a votar varias resoluciones. ¿Se van a quitar de encima ya Esquerra y Junts per Catalunya a Puigdemont y esto se va a desbloquear o la cosa va a seguir mucho tiempo?
Mire, desde Ciudadanos lo que sí que queríamos es a que se convocara un pleno y desbloquear el Parlament para intentar hablar de cosas que al conjunto de los catalanes sí que les interesa, ¿no? Y por lo tanto también presionar a los dos partidos que tienen una mayoría parlamentaria para que dejen de utilizar el Parlament y ponerlo al servicio de un señor que está huido de la justicia y que además todo el mundo sabe que nunca volverá a ser presidente de la Generalitat. Cataluña no puede seguir bloqueada y paralizada, y nuestra intención al desbloquear y al conseguir celebrar ese pleno es que los partidos, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana, se pongan una vez de acuerdo y pongan al frente de la Generalitat a una persona que esté limpia, que no tenga ningún tipo de deudas con la justicia y que acaben de una vez por todas con este sainete que está poniendo en ridículo al conjunto de Cataluña en general, ¿no? Yo creo que los catalanes tienen problemas, hay que solucionarlos y que tiene que tomar las decisiones, en este caso es el Parlament de Cataluña, que no puede estar a merced de los intereses de un señor huido de la justicia.
Carina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Un placer.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que firma César Rongel en La Vanguardia. Es el retrato de unas manos Manos sobre fondo rojo se podría titular la foto. Blancas, limpias, arrugadas, pero no mucho. La mano izquierda se posa sobre la derecha. Las dos descansan sobre el brazo de un sillón de Sky rojo, de aquel Sky que quería imitar el cuero y que tan de moda estuvo hace un tiempo. Las manos salen de las mangas de un jersey, de un saquito colorado, en el que el foco de la cámara se desdibuja. Varios dedos están ensortijados con trozos de esparadrapo en el índice y en el anular. La artritis ha dejado su huella, que parecen esos dedos sarmientos con nudos. La piel, ya digo, fina, que se intuye suave, quizás con olor a jabón humilde o a lejía, que esas manos han fregado mucho. Manos como palomas sabias, en las que el tiempo y las heridas no han dejado cicatrices. Manos como palomas serenas, que se posan sin ira sobre el Sky rojo. Son las manos de la Feli, que las sigue utilizando para frotar, porque en casa no hay lavadora. La Feli nació en Tarragona, se fue a Barcelona a servir y luego entró en una fábrica. Más tarde se casó con Joaquín, se fue a vivir con sus suegros. Murieron los suegros, murió su marido Joaquín y murió casi toda la familia, que la Feli tiene casi 90 años. Y que ahora puede perder la casa en la que vive desde hace más de 50 años por cosa de herencias. Qué malas son las herencias, que desatan todo lo oscuro. Si pudiéramos ver los ojos y el rostro de la Feli, quizá, y sí, en sus pupilas, en sus ojeras, en su frente estén las huellas de todo lo sufrido. ¿Quién sabe si hasta un velo de cierto resentimiento? ¿Quién sabe que hay penas y dolores que se le quedan a una muy dentro? Pero en las manos de la Feli no hay nada de eso. Que las manos de la Feli son como palomas sabias que huelen a ratos a lejía y a agua de batanero, a ratos a jabón. Son manos como de niña, son manos limpias, pacíficas. Eso sí, con la tortura del reuma, que desinquieta está una con el reuma. Son manos vendadas, pero son manos sin resentimiento. ¿Quién tuviera, ahora y dentro de algunos años, las manos de la Feli? Manos que dicen que suceda, lo que sucede siempre conviene. Manos agradecidas, manos humildes, manos limpias, manos como de niña, a las que el tiempo ha hecho más limpias, más sabias, más dispuestas a recibir lo que venga. Que el tiempo, en las manos de la Feli, no es traidor ni enemigo. Que el tiempo, en las manos de la Feli, es un compañero amable. Que tengan un buen domingo.
So we're down.